Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo Cadena COPE. Bienvenidos a una nueva temporada de radio en la Cadena COPE. Desde las 6 de la mañana da gusto escuchar la radio, da gusto ver cómo está todo nuevo, recién pintado, todo renovado, en ilusión, en ganas, en que pasemos unos meses fantásticos juntos. Ustedes, los oyentes, y nosotros, los que tenemos la enorme suerte de estar a este lado del micrófono. Gracias por escuchar la radio, por escuchar esta radio, la Cadena COPE. Insisto, va a ser una gran alternativa durante toda la temporada de información, de entretenimiento. Va a ser un gran año. Estoy convencido de que va a ser un gran año para ustedes y para nosotros. Y para nosotros va a ser un año bueno, además, porque terminará con Eurocopa y con Juegos Olímpicos. Es decir, tendremos mucho trabajo por delante y eso es lo que más nos gusta. Tener trabajo ya es un lujo. El hecho de volver y tener aquí una silla y un micrófono para hablarles a todos ustedes es un lujo. Estamos encantados de hacerlo, así que estamos también encantados de que estén ustedes al otro lado. En este lunes de septiembre, se mezcla lunes y septiembre, pero da igual, hay que afrontarlo con optimismo y con ganas, y además lo hacemos en un día tradicional de partidazo, que es el día de cierre de mercado. El día en el que se terminan los dimes y diretes, al menos de manera momentánea, y donde el que no haya fichado a las 12 de la noche ya no puede fichar hasta que no se abra el mercado de invierno. Quedan ahora mismo 28 minutos para que se cierre el mercado en España. 28 minutos. Y no sabemos si a esta hora todavía se están cociendo algunas operaciones importantes. El día tiene nombres propios bastante importantes. Por ejemplo, lo de Keylor Navas, oficial al Paris Saint-Germain. Lo de Areola, oficial al Real Madrid, cedido un año. El Barça, que ha renovado a Rafinha hasta 2021 y lo ha cedido al Celta. Y el Atlético de Madrid, que ha cedido al delantero croata Nikola Kalinic a la Roma a cambio de 2 millones de euros. Chicharito, que ha llegado a Sevilla. En fin, nombres propios, pero insisto, estamos pendientes porque en estos 28 minutos puede pasar cualquier cosa. Vamos a visitar todas las ciudades con equipo en la Liga Santander, en Primera División. Todas las ciudades. Así que, si usted es de cualquier equipo, sepa que aquí vamos a hablar de lo que ha hecho su equipo en las últimas horas, de cuánto se ha gastado y cuánto ha ingresado en este mercado de invierno. En este mercado de verano, quiere decir. La voz de Keylor Navas, ex portero del Real Madrid, ya portero del Paris Saint-Germain.
Muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
Y la voz de Chicharito, que ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla.
Yo siempre me ando imaginando cosas chingonas porque es gratis, nadie me lo quita. Entonces yo me visualizo haciendo muchos goles, dándolo lo mejor para el equipo, ayudándolo y consiguiendo cosas grandes con esta institución.
Esto, antiguamente, una noche como la de hoy, era enviar periodistas a la sede de la Liga para que allí fueran informando de lo que iba entrando en el fax de la competición y de lo que se iba inscribiendo como nuevos jugadores en los distintos equipos. Sin embargo, ahora se hace todo, como es lógico, a través de aplicaciones y de páginas de internet. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy buena, ya no hay fax.
Ya no hay fax, ya no existe. Se hace todo a través de una aplicación.
Todo a través de una aplicación, además con el control económico de la Liga. También es una aplicación que te dice si puedes o no fichar. A las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. A esa hora termina el mercado de fichajes en la Liga, aunque UEFA, para inscribir a los jugadores en sus competiciones, en la Champions y en la Europa League, da de plazo hasta la jornada de mañana. Pero no se puede fichar si no estás inscrito en tu liga. Con lo cual, a esta hora, en menos de media hora, termina el mercado de fichajes. Cosas que se acaban de hacer a última hora y que ya son oficiales. Pedri, canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, oficial traspaso al FC Barcelona. 5 millones de euros paga el Barça, aunque sigue cedido en el equipo de Pepe Mel. El Mallorca ha fichado a Fabricio, portero del Fulham, que jugó en el Depor y en el Betis. A Babá, lateral izquierdo cedido por el Chelsea. Y se hace con Íñigo Ruiz de Galarreta, jugador de Las Palmas, al que deja cedido también en el equipo canario. El Getafe ha fichado al extremo brasileño Robert Kennedy, cedido del Chelsea con opción de compra. el Valencia Correia, lateral derecho del Sporting de Lisboa, el Leganés a Kevin Rodríguez, lateral izquierdo cedido por la Real, y a Cristian Rivera, fichaje de última hora, cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, el Alavés, también oficial ya, Lisandro Magallán, central argentino cedido por el Ajax, y el Granada fichado a Gonalons, el jugador de la Roma que jugó en el Sevilla, cedido con opción de compra. Y ojo porque en segunda, Juanma, la Liga Smartbank, situación muy complicada para el Málaga. El Málaga no puede inscribir a sus nuevos fichajes, ni al japonés Okazaki, que sigue ahora mismo en las oficinas del club, ahora te lo contará Bautista desde Málaga, ni a José Rodríguez, ni tampoco a Mula, ni a Iván. No puede escribir a ninguno de estos jugadores. Sí ha escrito el jeque, por orden del jeque, a Lorenzo González, un delantero que llega del filial del City, cobrando lo mínimo, y a Benkamasa, un medio que llega de la Liga Argelina, que es de él. Así que esos son los movimientos de última hora.
Quedan 24 minutos. Fouto, con la aplicación abierta, cualquier noticia de última hora la comunicaremos a los oyentes de la cadena COPE. Insisto, después, a partir de las 12, estaremos en todas las ciudades con equipo en Primera División y también en todos aquellos puntos donde haya noticia. Por ejemplo, a esta hora hay noticia en Cercedilla. Estamos muy pendientes de Blanca Fernández Ochoa, que lleva desaparecida, como saben, desde el pasado 23 de agosto. En las dehesas de Cercedilla está Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Las 11 y 36 minutos de la noche y verdaderamente me impresiona el transmitir, hacer radio desde este punto informativo en la oscuridad total y absoluta de la noche, en el silencio de la noche, en medio de la montaña, literalmente a 1.300 metros de altitud, a 65 kilómetros de Madrid, como tú decías, en Cercedilla, en este mini parking donde se encuentran los coches, unidades móviles de la Guardia Civil, donde la Guardia Civil tiene su punto cero, la zona cero de este impresionante dispositivo de seguridad montado para intentar localizar a Blanca Fernández Ochoa. Noticias, información real, información contrastada a estas horas de la noche. Blanca Fernández Ochoa fue vista por última vez el sábado 24 de agosto comprando en el centro comercial Hipercor de Pozuelo. Investiga la policía las cámaras de ese centro comercial para ver exactamente qué compró, qué cantidad y fundamentalmente cómo iba vestida aquel día 24 de agosto. Por noveno día consecutivo, Blanca Fernández Ochoa se encuentra en paradero desconocido. En principio supone la investigación de la policía que en estas montañas, en este paraje de la Sierra de Guadarrama, pero no se descarta nada. Y según nos dicen, nada es nada. Se le busca aquí y en otros sitios que no son aquí, sin que la policía haya sido mucho más precisa en esta información. La zona de búsqueda aquí en la Sierra de Guadarrama abarca un total de 3.500 hectáreas. Una auténtica barbaridad. Es dificilísimo encontrar ahí a una persona. 3.500 hectáreas. Aunque hoy, básicamente, Juanma, se centró la investigación, la búsqueda, en el Valle de la Fuenfría, donde se encuentra esa maravilla natural de los Siete Picos. A las 8:30 de la tarde de hoy, con la caída del sol, se suspendieron las labores de búsqueda. Vuelven mañana, a las 8 de la mañana, con una novedad importante, con el uso de los drones por parte de la Guardia Civil, que se espera que aporte incluso más información, más bajo que un helicóptero, y que puedan aportar algún tipo de información relevante. Y continúa habiendo, aunque de esto no se hable mucho en los medios de comunicación, una cierta contradicción entre la desaparición voluntaria de la que habla la policía y el accidente inesperado del que habla la familia. Noche cerrada, evidentemente, a estas horas, bajando la temperatura, ese polo fashion que vale perfectamente para Madrid, hasta ahora la verdad es que se queda bastante corto, y si te parece, Juanma, volvemos desde aquí en unos minutos con el comandante que lidera todo este operativo, que ahora se toma unas horas de descanso, y que mañana, a las 8 de la mañana, se pone en marcha por tercer día consecutivo.
Perfecto, gracias, Alcalá. La conexión en directo con Cercedilla, donde estaremos ya mismo para saber cuál es la última hora de la búsqueda, la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Noticias de las selecciones de baloncesto y de fútbol. Selecciones de baloncesto y de fútbol. Ha jugado la de baloncesto, Mundial de China. Segundo partido, Puerto Rico 63, España 73. Con esta victoria estamos en la segunda fase, aunque el partido ha sido muy poco brillante. Próximo encuentro, miércoles, pasado mañana, a las 2:30 de la tarde ante Irán. La de fútbol se ha concentrado hoy en Las Rozas ante los dos partidos que le llegan a España, jueves y domingo. El jueves contra Rumanía, domingo contra Islas Feroe. Al inicio del entrenamiento, antes de comenzar el entrenamiento, se ha guardado un emotivo minuto de silencio en memoria de la hija de Luis Enrique. Hoy hemos conocido los nominados al premio The Best, que se van a entregar muy pronto, el día 23 de septiembre en Milán. Candidatos a mejor jugador, los mismos que vieron ustedes el pasado jueves en la gala de la Champions: Cristiano Ronaldo, Messi y Van Dijk. Candidatos a mejor entrenador: Klopp, Guardiola y Pochettino. Klopp, Guardiola y Pochettino, los tres de la Premier. Y candidatas a mejor jugadora, Alex Morgan, Lucy Bronze y Megan Rapinoe. Tenis, la pasada madrugada cayó eliminado el número uno, Novak Djokovic. Lo hizo ante Wawrinka, pero lo hizo por lesión. Problemas en el hombro, al parecer. Estaba perdiendo 2-0. ¿Cómo va la jornada, Ángel García? US Open, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Desde esta Arturas, la pista de tenis más grande del mundo, que ahora está en calma, que anoche bulló, como has dicho tú, y acaba bucheando a Novak Djokovic con esa lesión cuando le faltaban 4 juegos para perder ante Wawrinka. Y de momento, sorpresas en la jornada, porque ya conocemos los que serían los rivales, tanto de Rafa Nadal como de Pablo Andújar, camino de las semifinales, en cuartos de final, y son el italiano Berrettini para Andújar, que ha ganado a Rublev, y el argentino Schwartzman para Nadal, que ha ganado a Zverev, al alemán. Así que sorpresas de momento, rivales a priori asequibles, pero primero hay que hacer los deberes y los tiene que hacer Rafa Nadal en aproximadamente una hora, a partir de la una, ante el croata Marin Cilic, que en su día, en 2014, ya fue campeón aquí, y los tiene que hacer este con menos exigencia y ya disfrutando de un sueño, que es lo que está viviendo Pablo Andújar, que va a jugar sus primeros octavos de final de Grand Slam y lo va a hacer ante el francés Gael Monfils, este un poquito antes de la una, en cuanto termine el partido que hay en juego entre Mertens y Jan.
Gracias, luego estaremos allí de nuevo en Estados Unidos con Ángel García, enviados especiales en todos los sitios donde haya noticia del partidazo del equipo de deportes de la cadena COPE. José Rodríguez acaba de ser cedido del Paris Saint-Germain al Sporting de Portugal. Del Paris Saint-Germain al Sporting de Portugal, José Rodríguez. Y del día, acuérdense, Fernando Llorente, ex del Tottenham, se va gratis al Nápoles. Icardi al Paris Saint-Germain. Icardi al Paris Saint-Germain. Falcao al Galatasaray. La presentación de Falcao, por cierto, ha sido un espectáculo. André Silva abandona el Milán, se va al Eintracht de Frankfurt. Rigoni del Zenit ficha por la Sampdoria. Patrick Schick se marcha de la Roma al Leipzig. Florin Andone aterriza en el Galatasaray. Y Marius Wolf se marcha del Borussia, cedido al Hertha de Berlín. Lo más importante, insisto, todavía quedan aquí en España, en el mercado, 18 minutos en los que puede pasar cualquier cosa. Nos esperan grandes movimientos. No ha habido el gran movimiento, que era el de Neymar. No ha habido el otro gran movimiento, que era el de Pogba. Pero puede pasar cualquier cosa. Lo que ocurra se lo contaremos aquí, en el partidazo. Sepan que en ciclismo hoy hemos vivido la primera jornada de descanso, la Vuelta Ciclista a España, antes de la crono de mañana en Pau. Anoche vivimos una de las imágenes de la Vuelta, cuando Marc Soler negaba con la cabeza, después de recibir la orden de su equipo de esperar a Nairo Quintana, cuando tenía serias opciones Soler de ganar la etapa, pero Movistar apostó por la general, como es lógico. Hoy Pablo Lastras, director de Movistar, ha sido así de rotundo con Quique Iglesias sobre este gesto de Marc Soler.
Evidentemente que podía haber ganado la etapa, pero no era el objetivo ganar la etapa, el objetivo era meter tiempo a Roglic.
¿Y el enfado de Marc, lo habéis hablado con él, ya se le pasará?
Es muy visceral, es muy joven, también eso, tiene mucha sangre caliente, es bueno tenerlo, pero también es bueno escuchar. Y ese es un proceso que tenemos que seguir machacando ahí con él.
Marc Soler ha pedido disculpas. Luego le escucharemos y luego estaremos en Francia con la contrarreloj de mañana de la Vuelta Ciclista a España. Por cierto, hoy Movistar ha perdido a dos de sus líderes para la próxima temporada. Nairo Quintana, que se marcha al equipo francés Arkea, y Carapaz, el ganador del Giro, que se va al Ineos. Así que se van Quintana y Carapaz. Algunos dirán que tanta paz lleven como descanso dejan dentro del equipo Movistar. 11:43, arranque de temporada oficialmente en el partidazo, que llevamos con ustedes desde el arranque de la Liga. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas.
Buenas noches, queridos.
Buenas noches. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
¿Ya estás en casa?
Se
ya has llegado,
llegar.
Después del día después. Dani sí. Senabre, Barcelona, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahí al frente del cierre con los compañeros del diario Marca. ¿Esperáis sí. alguna bomba de aquí a las 12?
No, la verdad es que noche tranquila. Cierre reforzado, pero noche tranquila.
Perfecto, bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son nuevos estos chicos, que dicen esas cosas. Yo creo que dice Castaño, ¿no?
Son robots.
Somos Siri. Sí. Le hemos encargado. Siri.
Manchester City.
Efectivamente. Bueno, pues ahora estamos con todas las novedades del mercado de fichajes. ¿Hay alguna, Fouto, aparte de lo que he contado de Jesse Rodríguez? ¿Alguna novedad?
No, de momento no. De primera división no. De segunda sí está viendo muchos movimientos, pero luego si quieres te lo recopilo.
Dime alguno de segunda, por ejemplo.
De segunda, Ducuré al Huesca, procede del Levante. Saúl García al Rayo, el lateral izquierdo del Alavés. Juan Muñoz, delantero del Leganés, se va a la Almería. Y Pate Cis al Fuenlabrada, que llega de la Liga Portuguesa. Esos son los últimos movimientos en la Liga Smartbank.
Ahora
y recuerda que Montero y Mollejo los ha cedido al Atleti y al Depor.
Es verdad.
Ya lo adelantaba Paco.
Sí.
Los dos chavales que contaban para el Cholo han sido cedidos al Depor, aunque han ampliado su contrato esta misma tarde.
Los dos han renovado hasta 2024-2020.
Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ha hecho el Atleti lo mismo que el Barça con Rafinha.
Sí.
Renovación y después cesión. Ahora estamos con todos los fichajes. Antes, vamos a hacer cedilla de nuevo para ver si ampliamos información y les aclaramos un poco a los oyentes de la cadena COPE cómo va a ser el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Alcalá, estamos de nuevo contigo.
Aquí estamos. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches de nuevo. Bueno, el dispositivo es impresionante, ¿eh? O sea, veníamos aquí a media tarde y empiezas a contar gente cuando se retiraban a las 8:30 de la tarde y, bueno, te salen en torno a 300 profesionales entre policía, guardia civil, el equipo de rescate de alta montaña, especialistas en montaña, más otros 100 voluntarios casi de la gente que vive por aquí, por la zona de Cercedilla, y verdaderamente el dispositivo es impresionante. Estamos en este mini parking, un parking donde pueden caber 10, 12 coches, un parking muy pequeño en esa zona de alta montaña, ocupado básicamente ahora mismo por vehículos todoterreno de la Guardia Civil. Hay una especie de tienda de campaña, desde aquí se coordina todo el despliegue de la Guardia Civil. No hay ninguna novedad, evidentemente, desde la conexión anterior. No la habrá en realidad hasta mañana a primera hora, cuando se ponga en marcha de nuevo el tercer día de búsqueda a las 8 en punto. Y hay cierta esperanza en que los drones que se van a utilizar, drones de la Guardia Civil, drones de la policía, que vuelan evidentemente a menor altura que un helicóptero, puedan aportar algún tipo de información relevante sobre el paradero de Blanca Fernández Ochoa. Pero eso no será hasta mañana a partir de las 8 de la mañana. Y agradezco a este hombre que lleva en pie desde las 6 de la mañana que nos atienda a estas horas. Son las 11 y 46 minutos de la noche en directo desde la montaña en Cercedilla en el partidazo de COPE. Es el comandante Sierra. Él es quien lidera este operativo de casi 300 personas de la Guardia Civil. Así que le paso el micrófono y está Juanma en sintonía del partidazo.
Gracias. Pues le agradecemos que esté evidentemente en el partidazo. Comandante Sierra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Preocupados, ¿no? Supongo que perciben desde allí, desde donde se encuentran ustedes trabajando, la preocupación que hay en el ambiente. ¿Qué se le puede contar a los oyentes a esta hora sobre la situación?
Bueno, preocupados porque llevamos ya 2 días y hoy se ha hecho un esfuerzo muy importante y, bueno, pues no ha dado resultado. Mañana, ¿qué le podemos decir? Pues que vamos a continuar todo lo que sea necesario. Mañana vamos a estar, pues desde primera hora de la mañana, vamos a hacer igual que hoy, nuevas rutas con personal de especialistas en montaña. Vamos a hacer rutas con personal nuestro, profesional, con Guardia Civil, con Policía Nacional y con agentes forestales. Y luego, pues con los voluntarios, pues también haremos grupos y bueno, un poco al frente de componentes nuestros, pues haremos nuevas batidas. Mañana, pues vamos a utilizar los drones. Vamos a ver si subiendo drones a espacios ya sin la vegetación que hay en esta zona, que es muchísima. Aquí hay una masa forestal muy grande, hay mucho helecho en el suelo, es dificultoso moverse en las zonas de fuera de los senderos y demás. Y mañana los drones pues los queremos utilizar pues eso en las zonas abiertas, sobre todo de alta montaña, en las zonas abiertas de alta montaña. Vamos a ver, eso hay que descartarlo y hay que verlo, y los drones son, bueno, pues es bueno, mejor que el helicóptero para ver eso, ¿eh? Uh-huh. Se hace una visión más cercana, despacio, y vamos a ver qué resultado.
Eso que hemos escuchado, leído a lo largo del día de hoy, de que había perros que habían detectado algún rastro del olor de Blanca Fernández Ochoa, ¿eso exactamente qué es?
No, vamos a ver, eso yo me lo han dicho ya varias veces, o sea, los perros hay veces que hacen señales, hacen cosas, pero vamos, no hay nada confirmado para nada en absoluto, ahora mismo no hay ninguna línea en ese sentido.
Las hipótesis que barajan ustedes, ayer cuando se hablaba de eso, de que se barajaba también fundamentalmente una hipótesis de una desaparición voluntaria, ¿son todas? O sea, ¿o hay alguna que esté descartada?
Mire, vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar, eso sí lo digo, dos cuestiones. Una es la parte de la investigación, que la lleva el Cuerpo Nacional de Policía, y lo que es el dispositivo de búsqueda, que es el que estamos dirigiendo nosotros, ¿vale? Entonces, las cuestiones de investigación y todo eso son ellos los que están haciendo y los que tienen que decir. Nosotros estamos centrados en el dispositivo de búsqueda. Estamos aquí, el coche aparece aquí, desde aquí hay que iniciar y es lo que estamos haciendo, ¿eh? Participando mucha gente, mucho personal, mucho especialista.
¿Cuánta gente?
Bueno, pues hoy alrededor pues de 200 y pico habremos estado contando con todo, ¿eh? Cuidado, porque aquí ha habido gente de Guardia Civil, de montaña y gente normal, vamos, gente normal, quiero decir guardias normales de seguridad ciudadana, gente de Seprona de todo terreno, guías de perros y demás. Ha habido gente de Cuerpo Nacional de Policía, hay bomberos, hay el GERA, el Grupo de Rescate en Montaña de Bomberos de la Comunidad. Ha estado también policías locales de esta zona. Ha estado Protección Civil, agentes forestales, o sea que hay mucho organismo, mucho cuerpo que están aquí apoyando en esta búsqueda que estamos haciendo.
Comandante, ¿cuánto tiempo se mantiene una búsqueda de este tipo?
Nosotros vamos a mantener todo lo que podamos y todo lo que sea necesario. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y nosotros vamos a seguir manteniendo. Vamos a seguir empleando las cosas que, como los drones de mañana, que veamos que puede aportar algo y vamos a seguir ahí. Nosotros vamos a seguir.
¿A qué hora empiezan mañana de nuevo las labores de búsqueda?
Mañana, sí, mañana a partir de las 8 de la mañana ya empezaremos a organizar y a ver si a las 9 o por ahí ya están las rutas saliendo.
Perfecto. Comandante José Sierra, le agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Muchas gracias. Gracias, comandante. Salimos de... Perdona si había algún tipo de interferencia, Juanma. Estábamos haciéndolo desde el interior de esta especie de tienda de campaña. La poca gente que está aquí, aunque se queda un dispositivo de seguridad, se va a descansar a la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad de El Escorial. Y bueno, pues van a ser 5 o 6 horas de sueño porque a las 7 de la mañana hay que volver para en torno a las 8 comenzar con el tercer día de investigación y, como decía ahora el comandante Sierra, quizá con la ayuda aérea de los drones intentar arrojar algo de luz sobre el paradero de Blanca Fernández Ochoa, que, insisto, fue vista por última vez el sábado 24 de agosto, que por lo tanto se cumplen 9 días en paradero desconocido y que, como bien decía ahora el comandante, él se encarga de las labores de búsqueda, de coordinar las labores de búsqueda. La investigación policial va por otro lado, pero la policía con la que hemos hablado no descartan absolutamente nada. Todas las hipótesis, todas, que esté aquí, que no esté aquí, que esté donde quiera que sea. Todas las hipótesis están abiertas por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao.
Alcalá, una temporada más en el partidazo. Qué historia tan rara, tan extraña esta desaparición.
Difícil de entender, sí.
Claro, es dura.
9 días, ¿eh?
Claro, y cada hora que pase me imagino que será un mazazo. Es que es una hora más y una hora más y una hora más y 9 días y esto sigue corriendo, claro.
De todas formas, yo creo que especular es lo peor que se puede hacer.
Claro.
Yo creo que hay que tener un respeto absoluto por su hija, por su hermana, por su familia, por sus amigos. Y yo creo que hay que dejar que las fuerzas de seguridad trabajen, que la Guardia Civil, que en estos casos lo suele bordar, que lleve su trabajo, si es posible, a esa alegría que todos esperamos. Pero yo creo que es que darle vueltas a este caso, a mí no me gusta, y además no me gusta que se está convirtiendo en un circo mediático, y no me gusta nada. O sea, yo, bueno, creo que todos queremos que Blanca aparezca cuanto antes, que esté en perfecto estado, pero no me gusta lo que estoy viendo, oyendo y leyendo. No me gusta.
Es verdad, en una deportista que abrió el camino, es un medallista olímpico de deportes de invierno
y es la única, la primera y la
pionera,
única, tal cual.
Pionera, en serio. Esta es de la talla de Ballesteros, de Manolo Santana,
claro,
y de toda esta gente.
Es de esa estirpe, efectivamente. De los que sí, abrieron el camino cuando no había nadie en el país que consiguiera ese tipo de...
Y menos esquiando.
Claro, y menos esquiando, tal cual. 11:54. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE.
Que como siempre, Juanma, están llegando al 637-230010, también al Twitter y al Instagram del programa. Por ejemplo, dice un oyente, es increíble que un equipo que se ha gastado 300 kilos tenga peor equipo que el año pasado, fichando solo a suplentes. Santi, bueno, pues los bombazos no han llegado. Y lo digo hoy, día 2 de septiembre, Zidane, prepárate que no llegas a Navidad y Florentino, el próximo eres tú, calienta Mourinho. Enrique, el error más grande del Madrid ha sido dejar a Courtois y vender a Keylor Navas, que es mucho mejor portero. Zidane no se comerá los turrones en el Madrid. Juan, bueno, pues el Madrid se ha superado, ha perdido lo más importante para esta temporada y es la ilusión, así que nada, confirmado, las bombas de Zidane eran de humo. El Valladolid cede un portero a la Ponferradina, trae uno cedido del Madrid. El Madrid vende un portero al PSG y trae uno cedido del PSG. El Sevilla cede un portero al Paris Saint-Germain y trae uno cedido del Girona. Barça y Valencia cambian los porteros. ¿Alguno lo entiende, por favor? Y Jaime dice, haceros eco, por favor, del bochorno que el malaguismo está pasando hoy. Es una auténtica vergüenza. Somos el hazmerreír del fútbol español.
5 minutos para las 12 para que se cierre el mercado. Última hora, foto. ¿Alguna sorpresa?
No, ninguna novedad. Si hay un asunto curioso, Juanma, que ahora te contaré, de un jugador que estaba fichado por un equipo, luego ha ido a otro y a última hora el dueño de ese equipo no le ha firmado y se ha quedado sin equipo.
Vaya por
Dios.
Un
tema gordo de los que pasan a última hora.
Pues ahora me cuentas. ¡Atención a esto! Joseba, atención a esto, ¿eh? ¿Me notas como una energía distinta?
Sí, hoy sí has venido con fuerza renovada.
Traigo
una
energía para 4 horas de programa. Bueno, lo que me echen, ¿eh? Porque he cenado un plato de pasta integral, ojo, con pollo, dátiles, kale y fruta desecada.
Real food.
Buenísimo. Yo es que tenía un problema. Siempre le he dado a la bici, pero luego, por mis horarios, tiraba de comida a domicilio, comía muy mal. Hasta que Silvia Abril, ¿sabes quién es Silvia Abril?
Sí,
¿no?
Claro.
Entró
la
en mi
mujer
vida
de Andreu.
Y me enseñó que con productos frescos y de calidad de Carrefour puedo hacerme platos de lujo. Y además en poco tiempo, ¿eh? Que me ayudan a recuperarme después de las palitas que me meto en bici. Así que Silvia, este es un mensaje para ti. Desde aquí te mando un besazo. Muchas gracias. Y a todos vosotros os digo que no os perdáis, el lunes empiezo a comer mejor en carrefour.es.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con ofertas increíbles desde la primera unidad. Como el kilo de pechugas de pollo con un 33% de descuento o un 30% en la docena de huevos de maíz. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros.
Día, si pagas más es porque quieres.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Señoras, señores, Neymar jugará la próxima temporada en el Paris Saint-Germain y Pogba jugará la próxima temporada en el Manchester United. Estamos en directo en el partidazo de la cadena COPE con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Mónica Marchante, Dani Senabre, Roberto Palomar y mucha gente que se va a sumar a este partidazo. Acaba de cerrarse el mercado. Fouto.
Sí.
Ya todo, ¿la suerte está echada?
La suerte está echada, sí. Fíjate, el último inscrito, de momento, que nos da la Liga en su aplicación es el colombiano Narváez, del Betis, que va cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. No quiere decir nada, ¿eh? Porque eso ya era oficial, pero es el último inscrito. Pero el último fichaje lo hace el Huesca, Datkovic, que llega del Lokomotiv de Zagreb, y Peirbens, el central que tiene al Sporting, que llega cedido al Lugo. Ojo a este caso, Juanma, el del delantero del Villarreal, Simón Moreno, que es el hermano de Joselu, el jugador del Real
Oviedo.
Sí. Simón Moreno, el Villarreal lo cede a la Unión Deportiva Almería, el nuevo dueño de la Almería revoca esa cesión hace ya algunos días, y cuando el chaval iba camino de Málaga, le graban un vídeo con el contrato, iba a firmar, Altani no firma. Con lo cual, si Altani no firma, el contrato no vale para nada. Así que Simón Moreno se queda sin equipo, ahora mismo.
Qué barbaridad.
Sí, yo lo he estado leyendo y es una faena. Al chaval es acojonante. El chaval está en manos de dos jeques y mira que dos faenas le han hecho. Porque vaya... Sí, porque es eso lo que iba a decir.
Golfadas.
O hadas también acaban hadas.
Sí.
Es que es increíble que te quedes fuera. Tal cual.
No, es que el mercado que tiene tics de feria de ganado, muchas veces lo decimos, en este caso es que han tratado al jugador como una auténtica mercancía. O sea, estamos hablando de un contrato de trabajo para alguien, hablando del ámbito laboral.
El hermano que juega en el Oviedo ha puesto una historia en Instagram. Es increíble lo que pasa en el mundo del fútbol. Antes que futbolistas, acuérdense, señores presidentes, que somos personas. Mucho ánimo, hermano Simón Moreno.
Hemos llamado y no quiere hablar, ¿eh? El chaval no quiere hablar, debe estar hecho polvo a esta hora.
¿Cómo se puede jugar con la idea de un chico? Yo
¿Qué portada sacáis mañana, Palomar?
Mañana titulamos ¿Qué fue de la Revolución Francesa? Con una imagen de Zidane. Y apelamos un poco a aquella rueda de prensa de la presentación. ¿Os acordáis que dijo Zidane? Sí. Va a haber cambios.
Sí.
Y bueno, pues resulta que 303 millones después y 19 operaciones después que ha hecho el Madrid, pues el único titular es Hazard, y yo creo que la impresión general que tenemos todos es que de revolución nada. ¿Qué fue de aquello de Zidane?
También te digo una cosa. Después de horas y horas de radio y televisión, de portadas, de páginas de periódico, el Paris Saint-Germain sigue teniendo a Neymar y el Manchester United sigue teniendo a Pogba. Sí. O sea, todo para que hoy, 2 de septiembre, Neymar esté en el Paris Saint-Germain, sí, sí, y Pogba en el United, ¿eh?
Pero ¿y lo bien que lo hemos pasado, qué?
Bueno, ha sido tremendo.
Eso no nos
lo, o sea, de esto lo único que nos garantiza es que el próximo mercado va a estar de nuevo marcado por Pogba y por Neymar. Seguramente.
Neymar seguro.
Neymar
no
seguro.
Sé, no sé si en dirección Barcelona, en dirección Madrid, en dirección Turín, en dirección a dónde, pero Neymar seguro.
Bueno, vamos a ver cómo llega Neymar al próximo mercado.
Claro, es que hay que ponerse, sí, las, sí, pilas, no, ¿eh? Que da igual, da igual. El hombre, que cuidado.
Pues ya no, es que es por eso. Si ya lleva, ya lleva 2 años malos y nos ha dado este verano que nos ha dado, es que sí, aunque no gane nada, no juegue nada, el año que viene vamos a... Bueno, de aquí unos meses vamos a estar otra vez hablando,
bueno,
de eso.
Vamos... Bueno,
lo inmediato, perdóname, es histórico. O sea, que un tipo de esa categoría, en fin, venida menos por lo que tú quieras, va a pasar septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿cómo? Porque se ha quedado en París, ¿eh? Me parece que es un asunto, no perder de vista.
¿Os apetece viajar por España?
Pero en...
Pero entera, entera y verdadera. O sea, vamos a recorrer España entera.
¿Qué país?
A mí por España me apetece viajar siempre.
Pues venga, vamos. Venga, vamos allá. Falta Pepe, ¿eh? Para dar ahora... ¡Ay!
Yeah. ¿Te acuerdas la que hacían con las temperaturas, bueno, de cada, bueno, sitio y el, sí, tiempo, sí, que hace en cada, sí, en cada, sí, una de las ciudades?
Pero me acuerdo de esta con Pepe. Claro, cuando los partidos se jugaban a la vez, ¿eh? Cuando los partidos se jugaban a la vez. Pues mira, vamos a ir a Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, otra vez Madrid, Pamplona, Vitoria, Barcelona, Granada, Valencia, Vigo, Valladolid, San Sebastián, Mallorca, Sevilla, Villarreal, Getafe, Eibar, Barcelona y Leganés. Vamos a ir a todas estas ciudades y vamos a contarles a ustedes qué ha hecho su equipo en los últimos minutos y qué ha hecho su equipo este verano. Y va a ser por orden de clasificación actual estricta, para que no haya ningún tipo de problema. Hombre, el líder es el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Las últimas horas del mercado...
No, escucha, es que hemos puesto esto para ambientar, pero por la noche no podemos gritar porque la gente está en casa.
Es que me he lanzado.
Ya te veías en el Wanda haciendo la ronda de novedades.
Y arriba.
Ibas a hacer el helicóptero.
Bueno, te lo cuento, las últimas...
Lo que pregunto es... ¿Cuánto se han gastado los equipos? ¿Cuánto han ingresado por ventas?
Sí.
¿Y si han hecho algo este fin de semana o en el día de hoy?
Te cuento primero la última hora, lo que ha hecho el club, el Atlético de Madrid, en las últimas horas de mercado. Solo ha hecho Kalinic, ha sacado cedido a Kalinic con una opción de compra de 9 millones. Ha cogido 2 millones por esta cesión a la Roma. Finalmente, como viene contando la cadena COPE, el tema Rodrigo se desvanecía desde hace días, lo vinimos informando puntualmente. Correa tampoco se hacía porque el Atleti no aceptaba la oferta del Milan, que consideraba insuficiente, de 35 millones. Y cuando tuvo claro que no venía Rodrigo, se planteó la cesión de Icardi. Al sacar a Kalinic le cabía una cesión de un futbolista, pero la cadena COPE ha podido saber que, sobre todo por razones extrafutbolísticas, el Atlético de Madrid ha descartado la posibilidad de traer a Mauro Icardi. El Atleti se ha gastado en 7 jugadores 243 millones y medio, 243.5 este verano, y ha ingresado por 6 jugadores 313,10 millones de euros. Es decir, en este verano el Atleti ha alcanzado un superávit de 69 millones de euros entre lo que se ha gastado y lo que ha ingresado.
Buena información, pero le pedimos al resto de compañeros que no cojan el modelo de Antonio Ruiz, que sean más concretos a la hora de contarnos lo que han hecho.
Había mucho que contar.
Sí, 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 pero quizá no era el momento. vamos a Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
¿Qué? El Atlético, ¿qué ha hecho, no, el Atlético? ¿Nada?
Pues no ha movido ficha ni en estos en estas últimas horas ni en todo este mercado, por lo que su balance de gastos e ingresos está cero. Las únicas incorporaciones han sido jugadores del filial, como Larrazábal y Villalibre, o de cedidos recuperados, como el caso de Vesga y Ganea. Y en cuanto a las salidas, se han producido la de futbolistas que acababan contrato, Susaeta, Iturraspe, Rico y Echeita, u otros que han dejado Lezama temporalmente en calidad de cedidos, como Nolas Quain, Andoni López e Íñigo Vicente.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
Sevilla, Oliva. El Sevilla, anda, que no ha fichado.
Sí, y tanto. Hola, Juanma. Sí, ha inscrito en el último día de mercado a su fichaje más mediático del verano, el delantero mexicano Chicharito Hernández, y ha conseguido a última hora la cesión del guardameta marroquí procedente del Girona, Bonu. Además, ha dado salida en este último día de mercado al central danés Simon Kjær, que se marcha cedido al Atalanta italiano. El Sevilla, Juanma, cierra el mercado con 13 fichajes y ha realizado la mayor inversión de toda su historia en fichajes. Más de 150 millones de euros. Eso sí, ha conseguido recaudar en ventas de jugadores unos 100 millones.
Gracias, Oliva. Valencia, el Levante, que es cuarto en la clasificación. Pedro Zamora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, el Levante.
Bueno, el Levante solo se ha movido en este sprint final del mercado para anunciar la llegada gratis de Robert Pierre, aunque el fichaje estaba cerrado desde hace un mes. Eso sí, hoy por fin ha sacado del equipo a Piršić, Ducouré y Sadiku. El Levante presenta un balance negativo porque ha gastado más de lo ingresado, casi 13 millones invertidos en fichajes, y en cambio solo ha recibido unos 3 millones y medio por las ventas de este verano.
Gracias, Pedro. Un abrazo. En Madrid, Arantxa Rodríguez, que lleva días diciendo plantilla cerrada, salvo lo del portero, pues nada, ha dado en la diana. Hola Arantxa, muy buenas.
Hola Juanma, sí, la plantilla estaba cerrada hace tiempo, pero el Real Madrid hoy ha hecho oficial la llegada de Areola, que jugará cedido hasta el 30 de junio de 2020. También se ha hecho oficial hoy la salida de Keylor Navas, que firma 4 años con el Paris Saint-Germain, y el Real Madrid percibe 15 millones de euros por esta operación. El Real Madrid en 5 fichajes ha gastado 258 millones de euros y ha ingresado por otros 5 traspasos 140 millones. Además, ha cedido a 8 futbolistas.
258 millones de euros ha gastado el Real Madrid. Gracias, Arantxa. Luego nos amplías. Pamplona, que ha hecho Osasuna, recién ascendido. Alberto Sanz, muy buenas.
Muy buenas. Osasuna dio por cerrado el capítulo de incorporaciones el pasado 14 de agosto con el fichaje de Raúl Navas. Eso sí, salió la semana pasada Antonio Tegui al Numancia y han salido 6 jugadores con 0 ingresos y han llegado 11 incorporaciones que han costado 13,7 millones de euros más 3,85 que pueden costar en caso de que las variables se cumplan.
Gracias, Alberto. Vitoria, ¿qué ha hecho el Alavés? Arrillaga, muy buenas.
Pues muy buenas. Lo que ha hecho es oficialmente anunciar un central, a Leandro Magallán, el pasado fin de semana. También a un escocés, a un extremo derecho que se llama Oliver Burke, y no le ha ido nada mal el mercado al Deportivo Alavés, porque por 8 millones y medio más o menos ha realizado todas las incorporaciones, y con una venta, la de Maripán, por 18 millones hace un balance de más 10 para este Deportivo Alavés.
Perfecto, gracias Arrillaga. Barcelona, Oliveros, ha sido día de movimiento en Can Barça. Muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Lo último, Neymar, como decías, no viene. Rafinha renueva hasta el 2021 y cedido por una temporada al Celta sin opción de compra, y Rakitic aguanta el tipo y se queda. Se han gastado 260 millones y se han ingresado 155.
260, 2 millones más se ha gastado el Barça que el Real Madrid, según nuestros números. Vámonos a Granada. Fran Viñuela, muy buenas.
Hola Juanma, pues se ha hecho oficial hace tan solo unos minutos la llegada de Maxim Gonalons al conjunto rojiblanco, cedido por la Roma con opción de compra de 4 millones. Era deseo de Diego Martínez y con el medio centro de 30 años se ha dado por cerrada la plantilla. Además, hoy también se ha hecho oficial la cesión de Bernardo Cruz al Alcorcón. Este mercado, el club de John Jiang, ha gastado unos 9 millones de euros e ingresado medio millón, porque ya que hombres como Roberto Soldado o Kuibasi han llegado libres.
Gracias, Fran. La noticia hoy estaba en Valencia. Rodrigo se queda en el Valencia. Es otra de las noticias importantes de la jornada. Hugo Ballester, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Y otro de los fichajes del Valencia Club de Fútbol, además del que se ha cerrado en la mañana de hoy, Correia, lateral derecho del Sporting de Portugal. Han salido en las últimas 24 horas Salva Ruiz al Deportivo de La Coruña, traspasado, y Jason, que se marcha cedido al Getafe. Se ha gastado el Valencia de Aliment Total en 9 fichajes, 76 millones y medio de euros, más 8 en variables, y ha ingresado 52 millones de euros, más 10 en variables. La noticia, Rodrigo se queda.
Luego lo hablamos. En Vigo también ha sido un día de movimiento. Antonio Estevez, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Pero tan solo un movimiento en estas últimas 24 horas significativo. Es la guinda al pastel. Llega cedido Rafinha Alcántara, que ya está en Vigo, que ya ha pasado reconocimiento médico. El Celta se queda con una plantilla de 23 jugadores porque no le ha podido dar salida ni a Pione Sisto ni a Bobby en el cómputo global. Por ventas, el Celta ha ingresado 35 millones, pagando los traspasos de los jugadores que han venido a Vigo, un total de 42.
Gracias, Antonio. Vámonos a Valladolid. Amón, ¿qué ha hecho el Valladolid? Muy buenas.
Muy buenas. Pues consiguió un superávit de 7 millones de euros, vendió a Calderón Español por 8 millones y tuvo que pagar la opción de compra obligatoria por Hervías a Leibar. Además, ha recuperado cedidos a San Emeterio de Granada y a Aguado del Córdoba B. Son las incorporaciones que ha tenido el Valladolid, aparte de 7 cedidos más a coste cero: Pedro Porro, Enes Unal, De Frutos, Javi Sánchez, Lunin y Sandro.
Vámonos a Donosti, San Sebastián, la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, ¿qué tal, Marco?
Gabón, Juanma, buenas noches. Pues mira, 2 fichajes en los últimos movimientos: Nacho Monreal del Arsenal y Robert Navarro, un chaval del Mónaco que se va al Sanse pero va a entrenar con el primer.
Ahí, hemos perdido la comunicación con Donosti.
Está. Kevin Rodríguez, cedido al Leganés. Robert Navarro, un chaval del Mónaco que va a entrenar con el primer equipo y va a jugar en el Sanse, con Xavi Alonso. Se ha gastado la Real 21 millones de euros en 6 fichajes y ha ingresado 10 millones de euros en 8 salidas. Balance, 11 millones de euros gastados.
Perfecto. Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Pues ha hecho hoy tres movimientos. Fabri, portero cedido por el Fulham, que llega al Mallorca. Raman Bava, lateral izquierdo, cedido por el Chelsea. Estos dos vienen para quedarse porque han fichado también a Íñigo Ruiz de Galarreta por 4 temporadas, pero el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas va a seguir cedido allí y en enero el Mallorca lo podría incorporar si quisiera. Ha hecho en total 31 movimientos con 16 fichajes, pero dos de ellos ya estaban, lo que se han quedado en calidad de, en propiedad. Dos han salido cedidos, 8 cesiones, 7 renovaciones, siguen 15 del año pasado. En total se han gastado unos 4 millones de euros en fichajes y 0 en traspasos.
4-0, no está mal. Gracias, Jordi. Vámonos a Sevilla de nuevo. Ahora vamos al Betis, porque aquí sí que ha habido movimiento este verano, ¿eh? Ha sido uno de los equipos con mucho movimiento. Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues se ha quedado Rubio al final sin el medio centro defensivo que ha buscado hasta última hora, pero sí que es verdad que le han traído al Panda, Borja Iglesias, a Fekir, a Juanmi, a Les Moreno, Dani Martín, Pedraza, y han terminado de comprar a Emerson. Esos son 75 millones de euros más o menos en inversión, y después se ha ido gente importante, ¿eh?, también en el mercado, como Pau, como Junior, como Lo Celso, como Sergio León. Salen unos 67 millones en venta, pero ojo, pueden ser cantidades mucho más altas, porque por ejemplo Lo Celso va cedido con una opción de compra que puede llegar a los 50 y pico millones, o el propio Junior, que ha salido por 18, pero podría llegar hasta 25.
Queda pendiente, por tanto, esas cantidades, pero 75 millones, ¿eh?, se ha gastado el Betis en incorporaciones. Villarreal, Juan Igual, adelante, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el Villarreal en las últimas horas no ha fichado a nadie. El último fichaje fue un Tiberos, que ya jugó ayer contra el Madrid. Fue fichado el pasado 20 de agosto. En total en el mercado, Juanma, se ha gastado el Villarreal 22 millones de euros y ha ingresado 61, un balance positivo de 39 millones de euros.
Gracias, Villarreal. Getafe, Gemma Santos, ¿cómo ha sido este fin de semana? ¿Cómo son las cuentas del Getafe de este verano?
Vamos a empezar por lo más reciente, Juanma, si te parece, por los dos últimos fichajes que ha hecho. En el día de hoy se ha confirmado la noticia de los compis de Valencia. Jason llega cedido esta temporada, sin opción de compra. Y el último ha sido Robert Kennedy, el interior zurdo brasileño, cedido por el Chelsea. Este sí que tiene una opción de compra. El Geta ha hecho 9 fichajes, pero 3 son cesiones, 3 han llegado libres y solo ha pagado por 3 jugadores. Apunta 6 millones por Enric Gallego, alrededor del millón de euros por Fajir y unos 200.000 euros por Niom. Un gasto total de unos 7.200.000 euros. Y no ha hecho ni una sola venta. No ha vendido a nadie. Ha cedido a 9 jugadores, pero no ha hecho ni un solo traspaso. Así que el balance es negativo. Menos 7.200.000 euros.
Y sigue Bordalas, que era el que parecía que se iba a ir del Getafe. Eibar, Óscar y medio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, mira, el Eibar, no se recuerda aquí en Eibar una noche tan tranquila de final de mercado desde hace tiempo, ¿eh? Ha hecho el Eibar para esta temporada un total de 7 fichajes, el último Takashi Inui a finales del mes de julio, y la inversión realizada por el club palmero supera ligeramente los 12 millones. En el apartado de ingresos, las ventas de Jordán, Peña, Cucurella y Hervías han reportado a las arcas del club en torno a los 23 millones de euros. El balance entre ventas e inversiones arroja en este caso del Eibar un beneficio cercano a los 10 millones y medio.
Español, José Luis Gil.
Muy buenas, Juanma. Pues fin de mercado tranquilo en el territorio periquito. Había miedo a un posible clausulazo de Marroca. Marroca se queda en el Español. Un Español que entre Matías Vargas, Calero y la cesión de Caleri ha invertido 20 millones de euros. Todo lo demás ha llegado libre o con cesiones a coste cero. Ojo a los ingresos. 43,5 millones de euros ingresa el equipo de Chen Yanchen, los 28 de Borja Iglesias y 12 y medio en la operación de Mario Hermoso.
Es también dinero importante para el Español. Y cerramos la ronda con el equipo que ahora mismo es colista, que es el Leganés. Santi Duque, muy buenas.
Tampoco hacía falta hacer incidencia en esto, Juanma. Buenas noches. El Lega ha terminado el mercado con 4 operaciones casi sobre la bocina. 3 de ellas se han producido en el día de hoy. 3 cesiones. Llega Carrillo, que vuelve cedido al Leganés del Southampton. Kevin Rodríguez, como decía Marco. Y también Cristian Rivero, de Las Palmas. Y sale cedido al Almería el delantero Juan Muñoz. El Lega se ha gastado 15 millones de euros, sobre todo con Omerúo, con Braithwaite y con Jonathan Silva. Y ha ingresado tan solo uno.
Gracias. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, Juanma.
Ahora os puedo preguntar cualquier cosa de cualquier equipo. De lo que ahora es claro, para ver si habéis estado atentos. Habéis
a mí lo que más me ha llamado la atención es que en la mayoría de los casos los balances son positivos, ¿eh?
Sí, la gente...
Que más allá de invertir, lo que hace es recaudar, ¿eh?
Claro, menos Madrid y Barça.
No, bueno, y el Leganés y el Getafe.
Sí, bueno, pero digo, pero... en plan millones. Sí, los sí. Los demás casi todos son, incluido el Atlético de Madrid.
Utilizan el mercado para recaudar.
¿Qué pasa?
¿Eh?
¿Qué pasa? Esto, los clubes son de generalmente de un máximo accionista que se juega su pasta. Entonces, claro, no,
sí,
quiere,
están
claro,
muy fino,
no quiere gastar bueno, más de lo que ingresa.
Y también influye el límite de...
El control
de
gasto, económico de la liga y todo esto,
claro.
Claro.
Es fundamental. Es que no, antes no pasaba esto.
Que lo que decimos que, por ejemplo, dices, el Atlético se ha gastado, no sé cuánto ha dicho Antonio, tanto. Pero es que
ha
vendido
243.
Pero ha vendido por valor, más, ¿no? Claro, ha vendido por valor de casi 300.
313.
Claro, es que, por ejemplo, a mí me parecía una animalada lo del Betis, 75. Pero claro, es que ha vendido por 60 y pico, más lo que le puede llegar con las opciones.
Es que el Atleti solo con tres jugadores, en tres jugadores, Griezmann, Lucas y Rodri, ha ingresado 270.
Ese control es lo mejor que le ha pasado al fútbol español en los últimos 55 años.
Sí. Bueno, para empezar, la gente en los clubes cobra el día, algo que no pasaba.
Claro.
Estoy cansado de ver las reclamaciones de futbolistas, de entrenadores, etcétera, que no cobraban.
Y digo que para las deudas con las instituciones y demás, pero necesitamos equipos que puedan dar ese salto, bueno, eso viene si ganas, evidentemente, el salto que ha dado el Atlético, el competir gastándote un pastizal como se lo ha gastado este año, aunque luego lo ha recuperado en ventas, pero la diferencia entre lo que gastan los tres de arriba con los de abajo, pues fijaros cómo es, son fichajazos contra fichajitos.
Pero además cobran mucho más de televisión y de todo, hombre. Esa brecha no la
pero eso tendrá que ir, hombre, no siempre va a existir, pero bueno.
Siempre va a existir.
No, yo creo que ya como está se va a quedar, ¿eh?
Bueno,
tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? El decreto está hecho, está escrito, está firmado y a partir de ahí así se establece el reparto del dinero de la televisión.
Pero si se incorporara un Valencia, un Sevilla, con inversiones de ciento y pico millones, 200 millones, son ya cifras muy importantes, esto revalorizaría la liga, claramente.
Os quiero recordar que hace 8 años el Atlético de Madrid era uno más. Claro, más que no entraba ni en Europa.
Claro, por eso el crecimiento de Atleti es
claro, fantástico. A base de un gran trabajo de su consejero delegado, de su directiva, y el gran acierto de traer al Cholo Simeone, el equipo le dio la vuelta al proyecto deportivo, que le ha generado ingresos económicos, que lo ha puesto en primera línea en Europa y que le permite estar, como está diciendo ahora Roberto, peleando con los grandes para fichar jugadores.
Pero Manolo, no el equipo, el club.
El club, digo.
Sí, claro.
Arantxa... Yo he dicho Miguel Ángel Gil, he dicho el primero.
Sí, Arantxa Rodríguez, Arantxa, ¿qué percibes en el madridismo con este cierre de mercado? ¿Notas cierto enfado por esto último de Keylor Navas, por el hecho de no haber acometido ninguna operación importante en estos días?
Pues sí, la verdad que lo que noto es un poco de desilusión, sobre todo por el cierre del mercado. La gente pues esperaba que después de que en el mes de junio se anunciaran tantos fichajes, que luego llegara la guinda al pastel en el mes de agosto. La primera desilusión podremos decir que llegó cuando se cerró el mercado de la Premier y no se fichó a Pogba, y la gente pensaba que eso podía cambiar porque evidentemente para salidas estaba abierto el mercado inglés si el Real Madrid se acometía ese fichaje. Y sí noto un poco decepción en el madridismo, pero también te digo una cosa, que notaba decepción en el madridismo hasta Vigo, se ganó en Vigo, se calmó un poco la decepción, se empató con el Valladolid, volvió la decepción y se empató ayer y se mantiene en ese nivel. Así que vamos a ver cómo transcurre el campeonato, pero de entrada y por el resultado global del mercado, veo a la gente un poco decepcionada con el Real Madrid.
Habrá que agarrarse a Bale, no queda otra.
A Bale, a James, a Hazard, que todavía no ha debutado, ¿eh?
Sí, es que es
que
verdad,
el gran fichaje del Real Madrid todavía no ha debutado, con lo cual, oye, pues es una gran esperanza la que pueden tener los aficionados del Real Madrid y poco a poco que vayan dejando destellos algunos de los fichajes. Por ejemplo, también percibo que ayer gustó Mendy, lo que se le vio, percibo también que gustó Jovic, los minutos que estuvo en el terreno de juego, con lo cual ahora habrá que dejar trabajar al equipo y a lo mejor las opiniones cambian en un mes. Así que vamos a ver cuando vuelva Hazard y ya Zidane tenga más problemas para hacer ese equipo. Lo que noto es que donde más cree la gente que hacía falta un fichaje era en el centro del campo.
Sí. ¿Areola ha estado hoy en Madrid?
No, estuvo el fin de semana, el sábado pasó reconocimiento médico porque hoy tenía que incorporarse a la selección francesa en Clairefontaine a las 4 de la tarde, así que no le da tiempo, y como su equipo, el Paris Saint-Germain, jugó el viernes contra el Metz, a continuación vino a Madrid con su representante, con Mino Raiola, pasó el reconocimiento médico y se volvió a Francia una vez cerrado todo para incorporarse tranquilamente hoy a la selección francesa, que por cierto, Deschamps ya ha advertido que vamos a ver lo que pasa en las próximas convocatorias, no, porque si no Areola no juega, a lo mejor deja de ir con Francia.
Claro. Ostras.
Vale, vale. Claro, sí. O sea, claro, lógico. Claro. De todas maneras, Arancha ha hablado de esperanza y hay, en el Madrid la clave son las virtudes.
Arancha se ha ganado el sueldo, ¿eh?
Hay sí, la ha ganado con
ha levantado la moral de la tropa.
Hay que felicitarla porque es la única que en todo momento sí ha dicho que el Madrid no iba por Neymar. Yo he visto portadas de todo tipo, he oído cosas, he visto reportajes de televisión. Es la única que yo he visto y he oído, y no porque sea mi compañera, es la verdad.
Que ha observado el Madrid.
Sí, observado. La gente me obligaba a que me les mintiera. Me decía que por favor les mintiera, que les dijera que iba a fichar el Real Madrid, que iba a fichar a Neymar, y no les gustaba la información que dábamos. Pero yo creo que en el fondo ha sido mejor, porque ya estaban preparados para lo que iba a venir.
Gracias, Arantxa. Bueno, pues, un beso.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Esperanza, fe en estos muchachos y caridad con Zidane.
Oliveros, percibo en Barcelona cierta alegría por no haber fichado a Neymar, pero cierta vergüenza por cómo se ha gestionado este asunto desde la directiva del Barça.
Sí, ha habido palos para la forma de proceder del Barça en los últimos días y lo que dices de Neymar es así, ¿no? Y lo viene diciendo Dani, ¿no? Que la afición está dividida. Hoy, por ejemplo, hemos hecho una encuesta en Sportscope si hubiesen preferido que viniese Neymar o no. Como estaba ya escrito, mejor que no haya venido. El 56% decía que hubiera preferido que viniese Neymar, es decir, más o menos la mitad, y el 44% mejor que no haya venido. Yo creo que la gente en general debe estar contenta. Rakitic se queda, para mí es un puntazo que se quede, que haya aguantado las filtraciones de la directiva de que estaba en el mercado. Y,
o sea, ¿volverá a ser titular Rakitic, tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que tiene clase.
¿Que van a jugar de John Busquets y Rakitic?
Yo creo que puede ser un gran centro del campo. Luego está Arturo Vidal y tal y todo eso, pero me parece...
Arturo no es titular. Arturo Vidal tampoco es titular. O sea, ahí tiene que jugar.
A mí me parece que el equipo de gala debería de ser Busquets, De Jong y Rakitic.
Y Rakitic.
Para mí. Y por lo tanto la gente en general creo que aplaude que se quede Rakitic todavía con contratos del 2021, 31 años todavía, y creo que tiene que seguir demostrando que es un jugador importante, es el que más minutos jugó la pasada temporada, de manera que creo que Valverde va a volver a contar con él. Y lo que te digo, están divididos en el tema de Neymar. Y además hay ilusión porque hay gente nueva como Griezmann, como el propio De Jong, y yo creo que ha ganado porque de los que se han ido, la gente no llora, como Coutinho y Malcolm.
Bueno, por cierto, Neymar está en Miami con Brasil, entrenando con Brasil. Está ahí nuestro compañero Nacho García. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Está entrenando ahora justo Neymar con Brasil? ¿Le estás viendo?
Ahora mismo, aquí le tengo, a unos 40 metros. Están entrenando en las instalaciones de los Miami Dolphins. Ten en cuenta que con la amenaza de Dorian iban a entrenar en la Universidad de Barry, que está al exterior, pero evidentemente hoy Miami se pueden hacer muchas cosas, pero nada en exterior. Así que están en estas instalaciones, que son una especie de globo inflable enorme, como un pabellón, pero es todo inflable. Y aquí están para entrenar toda la semana. Está entrenando con normalidad con todos los compañeros. La anécdota un poco por contarla es cuando se ha incorporado Neymar, ¿no? Porque el día que tenían todos obligación de presentarse en el hotel era hoy, pero Neymar no ha llegado hoy. Neymar llegó ayer, igual que lo hizo también Thiago Silva, su compañero en el Paris Saint-Germain. Thiago Silva,
qué formal.
Se fue directamente al hotel, sí. No, si habéis visto las redes sociales de Neymar, veréis que Neymar anoche no fue al hotel de Brasil, sino que estuvo en Miami Beach cenando. No sé si luego se alargó o no la noche, pero bueno, estuvo en Miami Beach.
Anda que se llega a ser el partido en Helsinki, el partido va al día antes, ahí a disfrutar.
Cuidado, en Helsinki hay sitios para pasarlo bien, ¿eh?
No, en todos los sitios hay sitios para pasarlo
bien.
Pero en Miami Beach es que es en todos los sitios, debe ser en todos los sitios. ¿Hay previsión, Nacho, hay previsión de que hable Neymar en algún momento de la semana?
Nos van diciendo día a día. Oficialmente no hay nada, oficialmente no. Pero yo creo que es el jueves cuando van a hacer una especie de zona mixta previa al partido.
Sí.
Y de pronto ahí es donde hay más posibilidades de que pueda salir a atender a todos los compañeros, ¿no? Han viajado bastantes compañeros de Brasil, como es habitual con la Canariña. Aquí también estamos varios medios internacionales. Y yo creo que será una gran oportunidad. Ahora, creo que hasta el mismo jueves no lo vamos a descubrir.
Perfecto. Gracias, Nacho. Vamos hablando. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego, Oli. Un abrazo.
Hasta luego.
Senabre, ¿qué te parece el cierre de mercado del Barça?
Bueno, yo estoy feliz, saltando y dando brincos, aunque ya tengo el contador puesto para el próximo verano.
Hombre, claro. Porque, pero... Acaba de empezar, como cuando dan los premios Príncipe de Asturias, que el rey cierra diciendo... Exacto. ¿Quedan declarados los premios Príncipe de Asturias? De la, pues,
sí, pero no es bueno para la salud estar así. Hay, no, que darle, bueno, un poco, hay, no, que darle un poco de tregua al cuerpo y a la mente, también.
Elena,
¿no?
Elena lo ha pasado muy mal. Elena Condi se ha pasado.
Por eso, pues
me
vas a dejar descansar 6 meses al menos, y luego que empiece ya con la turra otra vez.
Déjame decir, como ha dicho Oli, que a mí lo que más me sorprende, y en este caso me sorprende positivamente, pero me sorprende que se quede Rakitic, porque la forma, o sea, las señales que hemos visto, sobre todo el día del Sadar, hace un par de días, del sábado, que Rakitic no calentara casi, que no contara para el entrenador, que fuera la tercera suplencia seguida, a mí lo que me decía es que no es que a lo mejor estaba negociando, ¿no? Es que lo tenía hecho. Para mí la única explicación al trato que ha recibido Rakitic últimamente es que a lo mejor lo tenía hecho con un equipo. Veo que no, pues lo aplaudimos y lo celebramos, pero me sorprende.
No, de todas formas, aquí el cum laude en ese aspecto se lo lleva el Madrid con Bale, ¿eh? Porque que Zidane, sí, saliera diciendo, mejor que se vaya mañana que hoy, y ya es un jugador indispensable para el Madrid, fíjate lo que cambia el cuento, ¿eh?
Hombre, yo de todas formas, en el tema de Neymar, yo os he estado escuchando durante todo el verano, yo tengo una teoría muy diferente a las que he escuchado. Yo sinceramente creo que Bartomeu en ningún momento ha querido fichar a Neymar.
Tal cual.
Yo es mi teoría, Messi, ¿eh? Yo creo que Bartomeu ha querido contentar a Messi, hacerle ver a Messi que quería fichar a Neymar. Él desde el primer momento no quería fichar a Neymar, huevear y alargar el negocio este, para que el Madrid, si tenía pensado meterse, no se metiera, porque si te das cuenta hay un dato, vamos, significativo, que es cuando Leonardo dice, la primera oferta que nos ha hecho el Barça ha sido el día 27 de agosto.
Sí, sí.
O sea, que tampoco es que el Barça estuviera currando mucho tiempo antes. Entonces yo creo que Bartomeu, que es el que se va a llevar todos los palos, y que si el Barça ha hecho el ridículo, yo creo, seguramente me equivocaré, yo creo que ha hecho una jugada maestra.
Eso es hacer el ridículo, montar un sainete, bueno, de esto para que no te lo fiche el Madrid.
Pero mira,
intentar
no ficha
a Messi.
Neymar,
hombre,
no,
que eres el Barcelona, ¿eh?
Sí, pero escúchame, no ficha a Neymar, que por lo que oigo a Dani, oigo a la mayoría del barcelonismo, no lo quería. A Messi lo contenta porque le hace ver que lo quiere fichar.
Pero Manolo,
al Madrid lo aparta.
Que Messi hablará con Neymar seguramente.
No tiene manera de saber,
claro,
si realmente con el Barça directamente ha intentado ficharlo o no. O sea, ¿de verdad crees que Messi no tiene manera de saberlo?
Pero coño, si le ha hecho una oferta, ¿cómo no lo vas a ver? Si le ha hecho una oferta que le ha dicho públicamente el Paris Saint-Germain.
Manolo, el dato que da el Madrid es la clave de todo esto. Este chico vale 500 millones de euros. Entonces, el Barça, que es uno de los de las entidades deportivas más importantes del mundo, este número no lo puede agarrar. Claro, hay que coger a Messi y a un asesor fiscal, económico, al presidente del Banco de España, y decirle, mira, Messi, como tú no entiendes, te voy a explicar lo que son 30 millones limpios que cobra este muchacho. Más los 100 y pico que hoy el Parisien decía que pedía 300, Elemir, que se ha convertido en mi ídolo. Ha desbancado a Jordi Pujol Ferrusola. Mi ídolo es Elemir. Entonces dices, mire, maestro...
¿Tu ídolo era Jordi Pujol Ferrusola?
Naturalmente.
El emir.
Naturalmente. Claro. Es el emir de Cataluña y de España. Entonces, desbancado por este hombre, este emir, que dice, deme usted 300. Este es un fenómeno. Entonces, decir, mire usted, no hay club en el mundo, no el Barcelona ni el Madrid, en el mundo, que pueda fichar a Neymar ahora, en estas cifras.
Pero las dos cosas que estáis diciendo son compatibles. Hombre, o sea, lo que dice Lama y lo que decimos nosotros es compatible. Es decir, por un lado, es muy posible que Bartomeu, de hecho aquí lo hemos dicho, que Bartomeu...
¿Era el teatro?
Sí. Si no existiera Messi, él no quería fichar. Bueno, Juanma, lo tuviste al lado cuando hiciste el partidazo desde el Camp Nou y hablamos dentro de antena y fuera de antena de Neymar, y Bartomeu no estaba muy contento.
Cero cariño.
No estaba muy contento con él.
El Barça puede
pero
hacer el ridículo.
Es compatible, exacto, con que ha hecho el ridículo. O sea, lo habrá hecho para contentar a Messi, pero el resultado final es ridículo.
Sí, porque como presidente habría quedado mucho mejor un golpe encima de la mesa diciendo el Barça no va a fichar a Neymar, punto final.
No, pero no puede.
Y está, eso,
no puede.
Habría gente que...
Yo que él también pensaría, a ver si se me va a meter el Madrid.
Ya, bueno, pero pues
¿pero
que
cómo
se
va a meter el Madrid? Bueno, claro,
no, pues hombre, no, anda que no lo ha pensado mucha gente que se metía al Madrid.
Claro, joder, pero si escúchame, ¿cuánto queda? No lo hemos inventado nosotros.
Claro.
Pues que se meta, porque si Neymar está en esas cifras, que se meta al Madrid, que se arruine mi rival.
¿Cómo se va a meter? Eso es lo que tú piensas.
Avancemos. Bueno, el Barça no piensa como Antoñito, tú. Ya lo has contado todo en la ronda de novedades, no te queda nada, porque tú contaste toda la información.
Ya te está despidiendo.
Sí, no, hombre, venimos contando hace días,
ya lo dijiste al principio.
Bueno, entonces, ¿quieres que hable o que no hable?
No,
si te está despidiendo.
No, es que realmente...
Bueno, gracias.
Otra vez lo de Karinic.
Buenas noches, Antonio, buenas noches.
No, buenas noches, buenas noches.
No, pero tú dime, hermano.
No, dime tú, que me has llamado tú.
No, pero es que...
Repetir. Yo pensaba que ha habido un malentendido
en la ronda de las novedades.
En la logística del guión y de la puesta en escena.
No, pues el resto de compañeros, los 19 lo han entendido.
No, el burro soy yo, sí, el burro soy yo.
Perdóname.
Cuéntanos por qué vino Joao Félix.
No, lo de Kalinic. Veníamos diciendo desde hace días que lo de Kalinic era cuestión de trámite.
Había mucha expectación con Rodrigo. Yo creo que Rodrigo, alguien se ha precipitado, porque Rodrigo llegó a estar fichado, como reconoció el propio Valencia. Si tú fichas a un tío y no lo fichas, algo raro ha pasado ahí. Luego ya, yo creo que el Atleti, a medida que ha ido pasando los días, se ha dado cuenta de que a lo mejor no necesitaba tanto a Rodrigo y, sobre todo, que no vendía a Correa por la pasta que necesitaba para comprar a Rodrigo. Todo eso lo hemos contado puntualmente en la copia y al final, bueno, pues se queda todo en la cesión de Kalinic. Contamos también hace días que para que viniera Rodrigo tenían que salir los dos, Correa y Kalinic. Al final solo sale Kalinic. Con esa cesión se plantearon durante un tiempo la de Icardi, pero la desestimaron por razones que a mí me dicen extrafutbolísticas. Es decir, es un tipo conflictivo que podría malear un grupo muy sano que tiene ahora el Atleti dentro del vestuario y prefirieron no arriesgar.
Icardi, telita.
Y nada más, y además, era con lo que tiene.
Lo de los 50 kilos de Correa al Milán ha sido el chiste del verano.
Bueno, por pedir, quien pide no delinque, quien pide, ¿no?
No.
Oye,
no,
perdona,
quien roba.
Y el que da tampoco.
Joseba, yo te decía ahora, me alegra que digas eso, pero tal como está el mercado, claro. es que se la puedes colar a cualquiera. O sea,
hombre, cuela.
Manolo. Que sí, pero tú piensas fríamente. Te voy a dar no futbolista. A
Paco, ¿cómo? Dice que es la operación que más le habría sorprendido de la historia del
hombre,
fútbol.
Por supuesto que sí.
Bueno, a mí hay otras que me han sorprendido muchas, ¿eh?
Sí, claro. Con el Milán. Vamos, o sea, el Milán fichaba a brasileño con 82 años.
Pero vamos, yo
podía haber picado perfectamente.
Ahora, que si lo hubiera picado el Milán, hubiera sido una barbaridad, por supuesto. Pero que te dice que el Atleti ha pagado 40 por Llorente. ¿Eh?
Ahora seguimos. 12:35, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues
Alberto Arau.
Pues dice uno de ellos, el Barça quiere fichar delanteros cuando es la defensa lo que es una feria. Esta directiva dejará al club como un solar, como hicieron en su día Núñez y después Gaspar, y si no, al tiempo. Edu, qué ridículo y me quedo corto, han hecho Bartomeu and Company con lo de Neymar. Nunca antes visto. ¿A quién quería contentar con esta pantomima? No se puede caer más bajo. Manuel, ¿y no hay forma de prorrogar el plazo de fichajes 15 días más? No sé qué vamos a hacer ahora sin saber qué va a pasar con Neymar. Manuel, ni Pogba, ni Eriksen, ni Van de Beek, ni Bruno Fernández. Qué ilusionante temporada nos espera a todos los madridistas. Triplete a la vista. El Madrid tiene una gran plantilla y puede optar a los tres títulos. Gastar por gastar no vale para nada. Y un oyente dice, el Atlético de Madrid sigue vendiendo por un valor mayor que por el que compra. Y es el único equipo de primera que ha ganado los tres partidos. Por eso, Simeone es uno de los entrenadores que más cobra del mundo.
Y ahora, el consejo de Manolo Lama.
Con Yastel llega el fichaje del año. Toda la liga por un euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Juanma, yo ya no tengo ni idea de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel. Toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído?
ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga entera de pollo por 3,99€ el kilo. Solo hasta el 4 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Tras el gran éxito de las sartenes de cobre, ahora La Razón te regala la nueva batería de cobre totalmente antiadherente. Calor uniforme. No se pega ni se raya. Cocina de forma más saludable. Además, es válida para horno y lavavajillas. Llévate esta batería de cobre de 6 piezas gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 41 minutos. No, no se ha acabado lo de Neymar, ¿eh? No se ha acabado. Me manda, Chato, me manda la portada del Sport de mañana a toda página. Foto de Neymar cabizbajo, hundido. Confidencial. Pobrecito. Neymar está muy triste y profundamente enfadado con el Paris Saint-Germain por no dejarle irse al Barça. Solo piensa en volver al Camp Nou el próximo verano o incluso en el mercado de invierno. Sí, así que, mercado de invierno. Ojo al mercadito de invierno. Neymar que está con la cabeza agacha en el entrenamiento, que yo creo que está... Un resacón de Miami.
Además, es cojonudo lo de... está enfadado por no dejar irse.
Sí.
O sea, te has pagado 222 millones por él y encima te tiene que dejar que te vayas. Sí. Es alucinante.
Explotadores, hombre, es alucinante. Sí. Y por dos duros que le pagan, ¿eh?
Sí, se
tienen allí...
Oh. En una cárcel está.
Qué mal, el PSG, oye.
Si tiene que tener el dinero el Barça de aquí a enero, yo si fuera el presidente de los bancos que hay en Barcelona todavía, los brindaría, ¿eh? Porque no me iba a Puerto Rico haciendo butrones.
Oye, vamos a cerrar la actualidad del día. Primero Valencia, hablaba Antoñito Ruiz del asunto Rodrigo. Pues nada, Hugo, Rodrigo sigue en el Valencia y ahora hay que ver cómo gestiona todo esto Marcelino y Mateu, el tenerle... Como delantero referencia del equipo, cuando sabiendo que Peter Lim le ha estado vendiendo durante dos o tres meses.
Sí, toca levantar el ánimo pronto, además, porque Rodrigo, por ejemplo, ahora ya está concentrado con la selección española y la semana que viene regresa a Valencia para preparar una semana fantástica con el Barça y el Chelsea de por medio. Así que Rodrigo es un profesional. Rodrigo, es cierto que antes contabais, vaya historia rocambolesca, algo ha fallado, decía Antonio Ruiz. Bueno, yo creo que los dos clubes han quedado en ridículo después de esta gestión, mal hecha. A Rodrigo se le puede achacar que creyera a pies juntillas, sin firma de contrato de por medio, que estaba traspasado al Atlético de Madrid y que cogiera rápidamente los bártulos y se marchase para buscar esa revisión médica que nunca llegó. Y luego, pues el tiempo ha demostrado que no ha venido nadie más a por Rodrigo y que Rodrigo es jugador de la plantilla. Se queda Marcelino fastidiado porque no le han traído ni a Denis ni a Rafinha. Le dijeron que se quedase con Kangui ni con Ferran y potenciara la cantera. Y luego se queda con una plantilla amplia de 25 fichas porque no han podido salir ni Sobrino, ni Vallejo, ni Medrán. Cambio de cromos, arriba Maxi por Mina, en la portería Cilesen por Neto, en el lateral izquierdo Xaume Costa por Lato y en el lateral derecho la lesión de Piccini ha dejado paso ya a Correia. Que vaya fichaje extraño, Juanma, un chico de 20 años que lleva 4 partidos en primera división con el Sporting de Portugal y que ha costado 12 millones de euros más 3
millones. Eso decíamos de Correa, Correia.
Es increíble eso, ¿eh? 12 millones
bueno,
de euros.
Es que muy fácil. ¿Quién lleva a este jugador?
¿Quién le lleva?
¿Quién es su amigo? Pues Papo Peter Lim, pues es que tampoco hay que darle mucha vuelta a esto.
Es una operación, Manolo, muy parecida a la de Joao Cancelo, si os acordáis, con el Benfica, nada más comprar Peter Lim el Valencia, se trajo del Benfica a André Gómez, a Rodrigo Moreno y a Joao Cancelo. Bueno, Cancelo salió bien, se fue por 40 kilos a la Juve, así que vamos a ver, pero el caso es raro porque si no había dinero para claro, invertir en la plantilla, ahora fichar por casi 15 millones de euros a un lateral derecho que viene para suplir a un lesionado, es una situación extraña. Pero lo de Rodrigo, para terminar, hablabais de Correa. Yo creo que el problema fue que alguien le dijo al Atlético de Madrid que iba a vender a Correa por 50 millones de euros y pensaba que con ese dinero iba a comprar, como decía Antonio Ruiz, a Rodrigo. Al final aquí Rodrigo no ató, que estaba fichado por el Atleti. El Atleti no ató, que vendía a Correa por 50 kilos al Milan. Y cuando se han dado cuenta, uno no ha tenido dinero y el otro no ha tenido contrato firmado.
Hasta luego, Hugo.
Un abrazo.
La presentación del día ha sido la de Chicharito y ha estado divertida. Yo lo que he visto, ha sido divertida la presentación de Chicharito. Oliva.
Sí, lo ha sido y tanto, ¿no?
Más o menos ha habido alguien que le insistía algo diciendo, pero a ver, ¿estás fino de verdad? O sea, le veía gordo, o sea, ¿qué pasa? ¿Ha habido rumores de que venía gordo Chicharito?
No, bueno, si viene en forma, ¿no? Si viene con hambre, si viene con ganas, yo le he visto bastante bien, ¿eh? De forma, de hecho, ya quisiera yo.
¿Y
tú? Sí, yo también. Sí. Viéndole de cerca, digo, bueno, déjame el cuerpo un rato, Chicharito. Sí. No, viene para jugar, ¿eh? Viene y está compitiendo con el West Ham. Ha sido divertida la puesta en escena de Chicharito porque ya lo conocéis bien de su etapa en el Madrid. Fue corta, pero pudisteis comprobar que es un tío muy afable, muy abierto, muy alegre. Además, había muchos compañeros mexicanos que van a seguir muy de cerca... Sí. Esta etapa del Chicharito en Sevilla y bueno, la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, que es grande, Juanma, se ha quedado pequeña hoy porque había un montón de expectación para ver un fichaje que sin duda es mediático de entrada, eso es indiscutible, y ahora hay que ver qué rendimiento va a ofrecer. A mí me ha dado la impresión escuchándole, lo hemos hecho al principio un poco en plan jocoso y tal, pero también hablando del reto que se propone él con la llegada aquí al Sevilla, a mí me ha dado la impresión escuchándole que viene con hambre, que viene con ganas de hacer cosas. Él tenía ofertas para haberse marchado.
Porque Chicharito, después del Madrid, ¿en cuántos equipos ha estado?
Luego ha estado...
Año.
Sí, bueno, Leverkusen, West Ham, seguro. Sí, ha pasado por varios equipos. Y ahora tenía ofertas, por ejemplo, para irse a la MLS, a Estados Unidos, o a China ya, a ganar un pastizal, un dineral. Y sin embargo, ha decidido emprender esta aventura, la que sabe que le van a exigir desde el primer día y que le van a pedir rendimiento de inmediato con goles, ¿no? Esto contaba un poco Monchi, que es lo que más ha valorado de él cuando ha charlado antes del fichaje, ¿no? Que le ha visto con ganas de iniciar esta aventura y que además... el salario que ganaba en el West Ham, que era un dineral allí en Londres, se lo ha rebajado ostensiblemente, eso sí, ha firmado 3 años, ahí posiblemente recupere lo invertido, lo que podía tener todavía de contrato y tal, pero es verdad que viene ganando bastante menos de las últimas fichas que ha tenido el Chicharito, que no le ha dado tiempo ni a entrenar, porque lo han presentado este mediodía y rápidamente se ha cogido un avión a Madrid, de Madrid ha saltado a Estados Unidos para incorporarse a su selección, a México, donde es un ídolo, como ya bien sabéis, y jugar 2 partidos que tiene ahora ante Estados Unidos y ante Argentina.
Y en el United estuvo también, claro.
Sí, United también.
Pero el United estuvo antes del Madrid o después.
Y después.
Antes y después.
Sí.
Primero antes, Bayern, vino al Madrid, luego estuvo unos meses en el United.
Un hombre que eliminó al Atleti.
Pero un gol en la Champions, una semifinal, ¿no? ¿Semifinal o cuartos?
Sí, lo sé.
No, yo creo que era cuartos.
Cuartos quizá, ¿no?
Sí. Vale. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego.
Y luego está el Sudoku de Málaga. Que no, eso es una
eso
cosa.
Sí, es una vergüenza. Eso
sí es
Y una cosa, y es que Málaga es una ciudad muy importante, ¿eh?
Una pena. Hombre.
Pero muy, muy, muy importante. Una de las ciudades más importantes que hay en España. Bautista, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
A ver, es que te he leído hoy y te he escuchado decir que para inscribir a los jugadores, a los fichajes que habían hecho, había jugadores de la plantilla que tenían que bajarse el sueldo, rebajar su sueldo voluntariamente para poder llegar a para no superar el tope salarial. ¿Qué ha pasado?
Sí, se lo ha bajado Luis Hernández, Juanpi y Keiko, estos tres jugadores con contratos de la época de primera, van a continuar en el Málaga y se han tenido que bajar el sueldo para que pudieran inscribir a los jugadores que finalmente el Málaga les ha dado una patada y no ha podido inscribir, que son los casos de Mula e Iván Rodríguez.
Pero entonces
Mula.
No se bajarán el sueldo, porque yo si me bajo el sueldo para que inscriban a uno y luego resulta que no lo inscriben, no me lo bajo.
Mula, sí, pero la Liga, Iván... el control económico de la Liga acepta eso en segunda división, que te puedas reducir la ficha, pero a cambio de una condición, que amplíes un año más tu contrato.
Exacto.
Con el club.
Es lo que ha pasado con Juanpi, con Keiko y con Luis Hernández, que amplían un año más. Pero el problema ha sido que los cuatro que tenían en liza para inscribir en la Liga, que son cuatro titulares, Mula, Iván Rodríguez, José Rodríguez, que había firmado esta temporada, y el fichaje estrella, el japonés Okazaki, pues finalmente no lo ha podido inscribir. El ridículo ha sido monumental, porque firmas a bombo y platillo a tu mejor jugador, como es Shinji Okazaki, que había ganado la Premier hace 2 años, y finalmente le tienes que decir hoy, esta noche, a las 12:05, firma la carta de libertad, te tengo que dejar libre, porque no te puedo inscribir. Han firmado a tres jugadores con contrato base, Sadiku, que viene del Levante, Lorenzo González, y aquí viene el gran problema, Mohamed Benquemasa. Este jugador, tanto él como Lorenzo González, son dos imposiciones del presidente. El presidente ha querido imponer a este argelino y al delantero de 19 años. Y me cuentan que el cabreo de Caminero en las oficinas ha sido terrible, porque no le deja inscribir a cuatro jugadores vitales y sí ha podido inscribir a estos dos jugadores con sueldo bajo, pero que son imposiciones del propio presidente.
Esto es que es lo noticia, es como lo del Valencia, pero trasladado al Málaga.
Solo una cosa, Benquemasa está inscrito por la Liga de manera provisional.
¿De dónde viene este jugador? ¿De dónde viene?
De Argelia.
Hombre, ya sé. Pero, o sea, ¿juega en la Liga Argelina?
Sí. Imposición absoluta del presidente, Juanma. Y será, Lorenzo González...
Con todos los respetos para el chaval, ¿eh? Pero ¿quién será el chaval? O sea, quiero decir que...
Pero entonces Bautista solamente tiene inscritos 15, ¿no?
No, 17 de la primera plantilla. Le falta un portero, porque Munir ahora se va con Marruecos y el sábado ante la Almería va a jugar un canterano. Tiene que firmar un portero ahora que esté en paro, porque claro, lo único que puede firmar. Le queda 17 de la primera y 7 del filial. O sea, se te marchan 3 en una jornada, como le va a pasar a esta, o se te lesionan 2 y ella está el día otra vez formado porque no tienes profesionales. Joder. Tiene 17 de la primera plantilla. Y evidentemente hoy Málaga se ha echado a la calle prácticamente, está todo el mundo en las redes sociales incendiadas con la actitud del presidente que vive en su mundo, un presidente que tiene el club perdido. El juez dijo que la mayoría de las acciones la tiene perdida en detrimento de otro grupo empresarial, Blue Bay, hasta que eso no suceda, porque ha reclamado, creo que esto se solucionará para enero o febrero, pero la imagen que ha dado hoy el club ha sido dantesca, que firme a su mejor jugador y que le tenga que dar la baja porque no puede escribir.
¿Va a los partidos el jeque o no?
No, para nada, pero nadie de su familia, claro. Hombre, si viniera, pues estaríamos, bueno, alguien le diría dos cosas en la cara. Su hija ha estado esta noche en las oficinas del club, Jamian Altani, pero claro, es que ni pincha ni corta. Aquí el que hace y deshace es el propio presidente. Caminero, de hecho, ya durante todo el año ha venido trayendo jugadores, ha querido hacer gestiones, pero claro, al final se las tumba todas el presidente. Y lo más sangrante ha sido lo impuesto por el argelino en el día de hoy. O sea, se ha tenido que marchar por la puerta de atrás Okazaki, que parece que va al Huesca, y ha tenido que imponer a un jugador de su cuerda, como es el argelino Benquemasa. Un despropósito y un ridículo monumental e histórico que ya está siendo portada en muchos medios a nivel internacional.
Hasta luego, Bautista. Hasta luego.
Un abrazo. ¿Cómo queda Víctor? ¿Cómo queda Caminero? ¿Cómo queda plantilla y cómo queda la afición del Málaga?
Sí, sí.
O sea, ya empiezas la temporada prácticamente diciendo, nosotros no podemos subir. O sea, es que ya es el primer mensaje que hay.
Lo que tienes que procurar es no bajar.
Claro, bueno, claro. Pero si pasas de un equipo que el año pasado aspiró a estar ahí, a este año ya dices, joder, si me salvo, Dios mío.
Foto, ¿qué querías decir?
Okazaki se ha desvinculado antes de las 12, así que es agente, es jugador libre. Con lo cual, aunque se ha llegado el plazo, puede fichar por cualquier equipo. Tiene oferta del Huesca y de la Liga Alemana, así que lo puede fichar siempre y cuando sea jugador libre y tengas alguna ficha libre. Esas son las premisas para poder ficharlo.
Vale. Pues está contado cómo está el mercado y cómo se ha cerrado el mercado. En un día en el que se ha concentrado la selección española de fútbol. Miguelito, muy buenas. Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está el ambiente por Las Rozas? La tristeza que ha marcado esta concentración, con la suspensión el otro día de la rueda de prensa de Robert Moreno, como era lógico, por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique. Hoy ha comenzado el entrenamiento con un minuto de silencio. Del resto, ¿qué novedades hay de España?
Bueno, pues sí, como dices, primer día en la oficina de Robert Moreno con sus futbolistas, un día bastante triste, todo el mundo en el recuerdo tenía la hija de Luis Enrique. Como dices, ha comenzado el entrenamiento de esta tarde con ese emotivo minuto de silencio. Se han entrenado los 23 con normalidad, los 8 que jugaron ayer, los del Valencia, los del Atlético de Madrid, los del Madrid y Pau, el portero de la Roma, se han retirado a los vestuarios antes. Esta mañana ha empezado la concentración a la 1:30, ha habido algún retraso por problema de los vuelos, principalmente los que llegaban desde Inglaterra. También se le ha averiado el AVE a Jesús Navas, que ha llegado a la concentración con un poquito de retraso. Y evidentemente la gran figura de la concentración va a ser Sergio Ramos, que el próximo domingo en el Molinón va a igualar a Iker Casillas con el máximo número de entorchados en la historia de la selección, 167. Ha decidido el capitán no dar rueda de prensa en esta concentración. Va a hablar Paco Alcácer antes del partido de Rumanía, Sergio Busquets antes del partido ante las Islas Feroe, y será ya el próximo mes de octubre, en vísperas de jugar contra Noruega, cuando ofrezca esa conferencia de prensa, en la víspera de ser ya el jugador con más partidos. Y esa rueda de prensa a la que aludías, que se tuvo que suspender el pasado viernes, finalmente solo se hacía pública la lista de convocados, va a tener lugar mañana por la mañana, después del entrenamiento. Va a hablar Robert Moreno, que volverá a hacerlo el próximo miércoles en Bucarest, en la previa del primero de los dos partidos.
¿Tienes ganas de los partidos, Lama, de estos dos partidos de España?
Pues hombre, sí, yo cada vez que juego a España tengo ganas. Empieza Robert Moreno, con que ya había dirigido al equipo.
Oye, en tu ausencia estuvo aquí Robert Moreno en el estudio.
Le estuve escuchando, me encantó la entrevista, ¿eh?
Estuvo muy bien Robert Moreno, bien, o sea, tengo la sensación de que ganó, como que la gente le empezó a conocer a raíz de conocerle así cuerpo a cuerpo. Muy bien, muy bien.
Hombre, además me gusta que oye, que dé la cara ante los medios de comunicación, sí, sí. Me gustó. Y ahora, bueno, ahora a seguir ilusionándonos. Yo creo que si ganamos estos dos partidos, que es lo más normal, pues es que ya certificamos nuestra clasificación para la Eurocopa. Y luego pues a seguir viendo chavales para llegar a esa Eurocopa del año que viene, pues con la esperanza de intentar reeditar lo que hemos ganado hasta ahora.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, mañana, como digo, segundo entrenamiento, cerrado por la mañana, y después esa rueda de prensa de Robert Moreno. Mañana, único día de atención a la prensa en toda la concentración.
Miguelito, el sábado se presenta en Gijón el libro Yo soy de Kini, de Monchi Álvarez, compañero de la RTPA. Es un libro de relatos de diferentes personajes, y es un libro muy recomendable. Se presenta el sábado con Luis Rubiales, presidente de la Federación, al frente. Así que si vas, por favor, cómprame uno, que lo quiero.
Ahí estaremos, te compraré por lo menos uno.
Compro unos cuantos, eso es. Compro unos cuantos.
Dinero por delante, ¿eh?
Eso es, siempre, siempre. Luego lo pasamos como si fuera un taxi y está, ¿vale?
Perfecto.
Venga, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Y de selección a selección, están en China con el Mundo Básquet, Shuankar, Siro y Pilar Casado. ¿Qué hora es en China? Si no me equivoco, las 6:56, ¿no? 6:56. Hola, Shuankar, muy buenos días.
Muy buenos días, Juanma, buenos días a todos.
¿Cómo está?
Muy bien. Intentando, de alguna manera, reponerme de 4 horas de sueño, pero bueno, aquí en Oriente ya sabes que las horas vuelan, y a nosotros pues se nos han volado las pocas que hemos dormido.
En Oriente las horas vuelan, no lo sabía yo, que en Oriente las horas...
Sí, en Oriente no.
Hay un dicho que dice que las horas y los burros vuelan por aquí, por Oriente.
¡Ole!
Hombre, qué bonito, ¡ole! Qué bonito.
¡Ole! ¿A que no gritas calastón ahora en el superalto?
Pues sí, claro que sí.
A ver.
¡Calastón!
Ay, me gusta. Es el calastón más madrugador de la historia. Siro, a ver tú cómo tienes la voz. Hola, Siro, buenos días.
Yo tengo la voz, vamos, como si fuera Plácido Domingo.
¿Tú acabas de llegar al hotel o qué?
Sí, bueno, ya sabes que a mí me gusta ya madrugar.
Si lo duermes 2-3 horas diarias,
pero
no más.
Pero vean la gran diferencia entre un hombre y una mujer. Esto es una profesional. Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira cómo suena, tío. Es que es increíble. ¿Eh? Es que Pilar suena igual a cualquier hora.
Estaba haciendo gárgaras desde hace media hora.
Es que Pilar habla dormida también, o sea que está todo el rato haciendo ejercicio con la voz. Bueno, hemos ganado a Puerto Rico, pero tengo la... Y nos hemos metido en la segunda fase, pero tengo la sensación de que... ¡Y! Hay dudas después de este partido con la selección española. ¿Es así?
Sí, Yo creo que hay algunas dudas. O sea, evidentemente, jugando como hemos jugado en el primer partido y en el segundo, no le ganamos ni a Serbia ni a Italia. Lo que pasa que también estamos acostumbrados a que España no empiece bien los campeonatos y los acabe fenomenal. Entonces, bueno, hay algunas dudas, pero hay confianza también en esta selección española, aunque parezca un contrasentido.
Yo creo que, fíjate, hay las mismas dudas que podíamos tener durante la preparación, es decir, porque ayer frente a Puerto Rico volvemos a sufrir atrás en determinados momentos y nos ocurre algo que ya pasaba en la preparación, es que no te entran los tiros. ¿El problema cuál es? Pues que nos precipitamos, que ayer no tenemos la paciencia suficiente para jugar las cuentas largas, para atacar con más tranquilidad y nos jugamos tiros que a lo mejor en otras condiciones pues sí entran. Y entonces yo creo que por ahí vienen los problemas frente a Puerto Rico, que es que hay que seguir currando un poquito y sobre todo pensar que no hay que resolver el partido en el minuto uno, que es que esto es muy largo. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que los chicos anoche sabían perfectamente lo que hacían y que, bueno, que hay días que las metes y hay días que no. Y ayer fue uno de esos. Entonces hay que buscar soluciones para cuando por fuera, porque los rivales lo tienen muy claro. Cuando tienes un tipo en la pintura como Marc Gasol, saben que las opciones de ganar a España pasan por colapsarla y pasan por maniatar a Marc Gasol en la medida de lo posible o del que juega en el puesto de cinco. Y a partir de ahí, si por fuera, bueno, pues no enchufas bien porque no tienes el día, bueno, pues hay que echar mano primero de la defensa, que ayer es verdad que hay momentos defensivamente muy buenos, como ya sucedió en el primer partido, pero eso se tiene que prolongar en el tiempo porque Puerto Rico es relativamente un rival más endeble que lo que te viene por delante.
Y en cualquier caso, frente a Túnez sí que vimos minutos muy buenos de la selección española y yo me quedo con eso. Ayer frente a Puerto Rico, la sensación que dio el equipo es que...
Claro, vosotros habláis de ayer, no, para nosotros es hoy, pero no, lo entiendo.
Bueno,
claro.
Ayer me refiero...
Hace sí, unas horas.
Esta pasada noche.
Esta pasada,
sí, es que fue ayer. No me líes. Vamos.
Sí, vale. Perdóname.
La sensación que dio el equipo fue realmente...
Se ha cortado.
Un equipo al que le falta un poquito de estrategia, digamos. Sus jugadores son, en estos momentos, en su mayoría son jugadores que no están acostumbrados tampoco a estar con la selección. Hay un bloque muy importante, lo llama el G2, Marc Gasol y Ricky Rubio, Albert Díez, pero luego también tenemos muchos jugadores que están aquí porque otros han renunciado. Y no nos olvidemos de que también hay una cosa que se llama calidad. Y en esto la selección española, hombre, ha bajado un par de puntos. Eso tampoco hay que descartarlo.
Yo creo que además, fíjate tú, el equipo sufre por una cosa. Hay muchas caras nuevas, hay muchos jugadores nuevos. Entonces, yo creo que cada uno tiene que encontrar su sitio dentro de los sistemas. Es decir, España podía llegar a jugar inclusive, yo me atrevería a decir que casi de memoria años atrás. Porque eran muchos años del mismo grupo, eran muchos años juntos. Y como digo yo, cada uno sabía perfectamente o casi a ciegas dónde podía estar el otro. Yo creo que ese puntito todavía nos falta.
España, China, el Pau, es el Madrid sin Cristiano y el Barça sin Messi.
Senabre, ¿eres optimista o no? No.
No demasiado, vale. No demasiado, pero es que estoy con lo que dice Schwankar, que sí que es verdad que el otro día para mí jugó España mejor de lo que me esperaba y hoy ha sido al revés, ¿no? Uh-huh. Peor de lo que te esperabas. Veo a Marc y a Ricky muy solos. Para mí la clave son los secundarios de España, que antes te salía... Porque dicen, no, era la selección de Pau y de Navarro y tal. Pero es que te salía Calderón, te salía... O sea, cualquier personaje desde el banquillo te podía decidir un partido y ahora no. Y para mí el tema es Italia. Yo creo que es el partido que todo el mundo tiene en la cabeza, porque Serbia es que yo creo que está en otro universo, sí, que España.
Lama, ¿tú eres optimista? No, tampoco.
Pues, regular. Hombre, no, es cierto que tenemos un gen competitivo, que lo ha dicho Siro, que según avanzan los campeonatos nos metemos más, pero también hay que decir que es que ahora mismo, de estos 12 jugadores que tiene Scariolo, top son Ricky Rubio, Marc Gasol y Jul, si estuviera al 100%. Los demás son buenos jugadores, buenos complementos para la plantilla, pero que nadie se olvide que es que no está Sergio Rodríguez, que no está Pau Gasol, exacto, que no está Ibaka o Mirotic, que es que hay jugadores, claro, que nos hubieran dado un salto de calidad.
Tal cual.
Claro, es que nos faltan jugadores que los que he nombrado, de esos cuatro, tres, bueno, como Mirotic y Ibaka no pueden ir los dos, pero estos tres hubieran sido, vamos, indiscutibles en el equipo.
Jugamos el miércoles, 2:30 p.m, las horas vuelan, 2:30 p.m, sí, contra Irán. Yo creo, oye,
ya estamos ahí.
En el Mundial de Fútbol jugamos contra Irán también, en Rusia, ¿no? Sí, que era Queiroz, ¿no?
Y en el de baloncesto también en Granada. O sea, que es la segunda vez que jugamos con Irán. Pues, y bueno, es un equipo al que habrá que ganarle, pues, pero ya de todas maneras España ha hecho su
hay
tarea.
Hay que ganarles, pero no cabrearles, porque vamos.
No, no. Yo y de pánico. Pronunciación fácil, ¿eh? Atención al partido, hay que grabarlo sí. porque la pronunciación de los nombres de los iraníes.
Oh, pues entonces fácil. Ya me has
somos,
hecho.
Somos carne de grupo Risa.
No, pero Suan
Carlos bueno, se va a quejar.
Suan Carlos lo controla.
No, yo siempre aprendí de Manolo en nuestros tiempos. En nuestros tiempos de dúo, Manolo, cuando no encontraba jugador ahí en la lista, o entre Chominov y alguno más, o algún levantador de pesas coreano, pues él siempre sacaba el nombre Chocho. A relucir. Así que habrá mucho Chominov el próximo miércoles en
pero
Irán.
No, en Irán no puede haber nadie que se llame Chominov, o sea, no, tienes que buscar bueno, otro nombre. Bueno, Chominov suena a búlgaro. Pues
Chomihadadi.
Cruce.
Mensajes de los oyentes. Gracias, equipo de baloncesto. Podéis seguir durmiendo, ¿eh? Oye, allí que está empezando Herrera ahora, ¿no?
Ya nos vamos a levantar.
Pero está ahora ya,
sí,
Herrera está ya está en directo.
Herrera,
¿no?
Sí, está,
vale, vale.
Está Herrera, el Herrera chino.
El Herrera chino. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. No. Hasta luego. Mensaje de los oyentes. Alberto Arau.
Dice José Ángel Lama, el Barça sí ha querido fichar a Neymar. Lo que pasa es que cuando se destapó que se quería ir de París, el Barça ya había fichado a Griezmann y se quedó más tieso que la mojama. Y sin dinero no hay diversión, amigos. David, ojo al mercado de este año. Méndez no ha sabido colocar a Rodrigo ni a Correa. Un futbolista como Neymar forzando su salida y el club por encima del gusto del futbolista lo retiene. El Madrid ya no logra atraer estrellas. Algo está cambiando. Raúl, ahora no se critica al Cholo por no poner a Llorente. Quizá es que no es tan bueno como algún contertulio se empeña en creer. José, desilusión máxima y sobre todo con Zidane. Me veo en el mercado de invierno trayendo al gago de turno. Y Edu dice, qué pena mi Málaga, no podemos permitir esto. Deberíamos de romper todos los carnets y no entrar al campo. Esto no se puede consentir.
Se queda Joseba, pero van a seguir escuchando el partidazo. Palomar, Senabre, Mónica Marchante, Tomás Guas y Manolo Lama. Gracias a todos, compañeros.
Hasta luego.
Sí, un abrazo.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo.
Estar informado.
Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo
de Juego. Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
127 millones con el bote de Euromillones. Elena, que se ha acabado el verano, pero que nos compramos otro. Un verano para siempre. Mar para siempre, solecito para siempre, terracitas para siempre.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 127 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro. Con Socorro.
Con Socorro. Oh, 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 oh.
Con Socorro. Con Socorro.
Con Socorro. Oh, 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 oh.
Con Socorro.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España. Están los enviados especiales de la Vuelta en Francia, en territorio francés. Ahí están Quique y Eri Frade. Ahora estamos con Pereiro. Hola Quique, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Qué han hecho los equipos en el día de descanso? ¿Qué ha pasado?
Primero descansar, porque ayer llegaron... mira, me contaban que el Astana llegó a las 5 de la mañana a Po. Después de un traslado terrible, encontraron un accidente bajando en Valira después de dejar Andorra y llegaron a las 5 de la mañana, así que hoy día más tranquilo, reconocimiento de la crono de mañana en Po y alguna que otra rueda de prensa. Pero vamos, hoy día de mucha tranquilidad después de un traslado terrible.
Luego también hay que recordar algunos titulares de las ruedas de prensa de hoy en el Movistar, mucho mejunje. Nairo Quintana ha anunciado ya sin tapujos su marcha al Arkea, que luego a las 3 de la tarde ya hacía oficial, junto con la de Winner Anacona, su hermano Dyer y Diego Rosa, un ciclista que tiene pasado Sky, que es un muy buen ciclista, y que bueno, que Valverde y Quintana han hablado de cuál es el plan. El plan que luego refrendó Lastras cuando tuvo que explicar el tema de Marc Soler, que es derrotar a Roglic. No quieren hacer de menos ni a Superman López, ni a Tadej Pogačar, ni a nadie más, pero Quintana y Valverde tienen muy claro que al que hay que distanciar es a Primo Roglic, que mañana se supone que en la crono tiene bastante ventaja.
Bueno, sobre el lío Marc Soler y Pablo Lastras. Bueno, el lío de Soler que dio los cabezazos esos ayer cuando el coche le dijo frena, frena, echarle una mano a Nairo Quintana y hacía con la mano, venga, venga, tal, como diciendo que voy bien para ganar la etapa. Y claro, desde el coche le dicen, pero vamos a ver, ¿será mejor la general que no la etapa? Es normal también que el joven reaccione así porque, claro, ve la meta ahí y quiere ganar. Pero hoy ha pedido disculpas el corredor y escuchamos a Lastras.
Claro que lo hemos hablado, sobre todo pedir disculpas, tanto a Movistar como a Nairo como a todo el equipo. Y bueno, no volverá a pasar, fue el calentón del momento de verme allí y ya está.
Es muy visceral, es muy joven. También eso, tiene mucha sangre caliente. Es bueno tenerlo, pero también es bueno escuchar. Y ese es un proceso que tenemos que seguir machacando ahí con él.
Pereiro, no debe ser fácil estar ahí en el Movistar, porque entre unos que se van, otros que quieren la tapa, otro que... no sé, es un poco complicado, ¿no? Muy buenas, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hay que entender a todos. Escuchas a Pablo Lastras y al final es cierto las palabras que dice, que son que desde el primer momento que vienen aquí a la Vuelta Ciclista España vienen con el objetivo de ganarlo, o bien con Nairo, con Alejandro Valverde, y ese debe ser el objetivo del equipo. Y por otro lado, que nadie se olvide de que en el caso de Marc Soler es un corredor que llevamos dos años diciendo que iba a ser el futuro Indurain, que iba a ganar el Tour de Francia, que era uno de esos jóvenes valores que tenía que ganar para el deporte español las grandes carreras. Por unas circunstancias u otras, ya lleva un par de años después de que ganó París-Niza y la Vuelta a Cataluña, que también hizo una gran Vuelta a Cataluña, sin rendir a grandísimo nivel, verse con la posibilidad de refrendarse y de ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España como corredor joven y sobre todo como sabiendo que él mismo sentirá que no está cumpliendo los objetivos que la gente espera de él, pues le tiene que fastidiar. O sea, yo entiendo todas las partes en este caso y por otro lado creo que ayer me dio la sensación de que al querer abarcar tanto, al final el objetivo final puede complicarse.
¿Ahora la carrera cómo va a ser? Teniendo en cuenta que ya está claro que el líder es Nairo, ¿no?
No, la carrera... ¿No?
A ver mañana.
La carrera mañana va a ser otra, porque si no hay desgracia alguna, Roglic va a ser el líder de la carrera. A partir de ahí veremos qué crono hace Nairo. Yo creo que Alejandro Valverde mañana va a ser segundo en la clasificación general. Si nos regimos por quién va primero del equipo en la clasificación general, yo creo que no va a haber líder en Movistar hasta la última semana.
Hoy ha dicho Valverde una cosa, perdona Juanma, en la rueda de prensa, que es que si en un momento dado van primero y segundo, o primero y tercero, que el que tiene primero tiene la mano. O sea, el que va primero tiene la mano. Que no va a haber ningún tipo de duda, en lo cual le invita a cierta lógica.
Sí, pero es que esa lógica es lo que yo te digo. Al final, no es limpia lo que es la defensa del posible líder y a la vez... Como corredor, yo lo expliqué más de una vez, como corredor, o eres un fiel gregario, o eres un fiel gregario que sabes que vienes a trabajar para, o en el momento que tienes un mínimo de galones, el trabajar para otra persona o perder oportunidades, yo no sé si vosotros lo respiráis, pero yo veo a veces movimientos que uno dice, es que si se va ahora mismo esto, se fastidia la carrera para el otro. Por lo tanto, yo estoy convencidísimo que mañana Alejandro Valverde va a ser segundo en la clasificación general, por lo tanto los galones los va a tener Valverde. Es un tema problema, complicado, ¿eh?
¿Cómo es lo de mañana, rápidamente, que tenemos que despedir?
Una crono de 36 kilómetros, llana, en Pod, donde hay que dar muchos pedales y Roglic, que es un súper especialista, va a sacar bastante tiempo.
A lo mejor algún día podemos hablar en el partidazo de COPE con alguien de Movistar, digo del equipo ciclista. A lo mejor, estamos intentándolo por todos los medios. Ahora, no se pueden imaginar lo difícil que es, tremendamente difícil. Y es una pena porque hay mucha gente que trabaja en Movistar, importante, que le gustaría escuchar aquí a los ciclistas, pero no hay manera. Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Acaba de saltar Nadal a la pista central del US Open. Ángel.
Y no te imaginas, Juanma, cómo se le quiere aquí a Rafa Nadal, ¿eh? Me atrevo a decir que es el gran slam donde más le jalean, donde más le apoyan y donde más quieren a don Rafael Nadal Parera, que ya está en pista buscando los cuartos de final ante el croata Marin Cilic. Ahora mismo están calentando. Al que no le va nada bien, Juanma, es a Pablo Andújar, que bastante tiene con haber llegado hasta aquí, porque en la otra pista, en la Louis Armstrong, está perdiendo 2-0, 6-1 y 6-2, y break abajo también 1-0 para Gael Monfils, el francés, que va a pegar seguramente a Pablo Andújar el torneo.
Pues hacemos el kilómetro y luego nos cuentas para cerrar el partidazo cómo ha arrancado el partido Nadal. ¡Kilómetro! Lo dicho, kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga, se incorpora... El director, jefe, ya lo hemos dicho más de una vez, consejero delegado, presidente de honor de El Kilómetro 42, Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita. Tienes todos los cargos. Nosotros sí, somos aquí verdad. Meros acompañantes.
Bueno, bueno. Oye, y por primera vez estoy descubriendo qué es esto del Quantum. Ha llegado la tecnología de COPE Las Rozas. O sea, sí. Que primera vez transmitiendo con Quantum.
Perfecto. Pues nada, se te oye exactamente igual con Quantum que con lo que no es Quantum.
Con la línea.
Efectivamente. Exacto. Que los oyentes sepan, es un aparato distinto sobre el que está emitiendo hoy Chema Martínez.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Os habéis movido un poquito?
Pues bien. Yo le he dado a la bici, ¿eh? Bien.
¿A la eléctrica?
No, 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 no. El viernes de montaña normal, paseíto, y el sábado ya carretera poquito, pero
bien,
ahí
bien.
Poco a poco. Y hoy he corrido un poco.
¿También?
Sí, también, porque estoy recuperando la rodilla y poco a poco. Impacto, poco a poco.
Cona te espera, ¿eh?
Sí. No, Cona me espera. Ojalá no, pudiera ir a Cona, pero para bañarme, para venir, sí, claro, a conocerlo y a bañarme.
Y a ver cómo corren otros.
Bueno, claro. Tenemos un gran protagonista hoy en el kilómetro 42.
Sí, señor. Pau Capel es de Sant Boi, tiene 27 años y ha tenido este fin de semana la oportunidad de ganar ni más ni menos que la carrera más importante del mundo del Ultra Trail, que es la Ultra Trail del Mont Blanc. Atención a los datos, ¿eh? 171 kilómetros. Más de 10.000 metros de desnivel positivo. Ha invertido 20 horas, 19 minutos y 7 segundos.
¡Toma ya!
Ha sacado 47 minutos al segundo clasificado. Se quedó solo en el kilómetro 3, es decir, recorrió él solo 168 kilómetros.
Vaya escapada.
Sí, sí, vamos, una escapada total. Y todo esto, supongo que es hablando de un joven que es un frustrado jugador de fútbol sala que se rompió un día la rodilla y que empezó a correr, a correr, a correr y que no para.
Joder. Hola, Pau, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo?
Bien, bueno, mejor que el sábado por la noche cuando terminé. La verdad que fue muy largo y los días posterior de carrera normalmente duelen. Pero
¿Qué recuperación haces? O sea, ¿te has metido en hielo, mucho masaje o qué es lo que has hecho?
Sí, bueno, el lunes ya en el gimnasio, un poco elíptica y un poquito de agua fría y nada, poco a poco comer bien y dormir un poco también porque el descanso es importante y escuchar un poco el cuerpo que manda ahora.
Es que, claro, 20 horas, 19 minutos y 7 segundos, ahí no se duerme, claro. Esos son seguidos. No. Entonces, ¿cuánta acumulación de energía haces en días precedentes para poder hacer este esfuerzo tan brutal?
Bueno, entre los nervios, el no saber cómo ir ahí todo, sales con la adrenalina a tope. Así que entre el descanso, el comer y los nervios, tienes energía para aguantar muchas más horas.
Joder, es una carrera físicamente durísima, claro, es que 10.000 metros de desnivel y 171 kilómetros, pero imagino que sí, psicológicamente,
sí, sí.
O sea, te quedas solo en el kilómetro 3 y hasta el 171 vas absolutamente solo.
Sí, 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 fue por accidente, no era ni estrategia ni locura, iba con los tres primeros, se pararon a orinar y me dejaron solo ahí y nada, miré para atrás, estaban a unos 200 metros más o menos de mí el grupo y dije, bueno, ya me pillarán, pero bueno, fui haciendo mis tiempos y al final me encontré eso, que eso es la meta.
Oye, ¿el recorrido está marcado perfectamente o hay, sí, hay algún riesgo de desviarse o no?
Bueno, ahí depende de cómo te fijes en las marcas. Hay zonas que igual, claro, estamos hablando que es una carrera pues que es el Mont Blanc, vas a 2.500 metros de altura y hay zonas pues que igual las vacas a veces se comen las señales y has de ser un poco avispado para ver la siguiente de lejos.
Joder, qué cosas más curiosas te pueden pasar.
Normalmente no se pierde nadie, Juanma, o sea que al final va todo el mundo pendiente y la gente sabe cómo solo el circuito, más o menos, y todo.
Sí, pero,
el mundo...
pero Chema, ¿recuerdas que hablamos la temporada pasada? No recuerdo el nombre del atleta que se quedó en una cima en una prueba en Asturias.
Sí,
que
estuvo allí metido unas horas.
Que eso te puede pasar perfectamente,
sí,
claro.
Sí, sí, caer en una especie de pozo.
Mm. Sí, pero es una carrera más bien corrible, o sea, que transcurre por senderos, que no son tan complicados como puede ser otra carrera de ski running, sino que esta es una carrera, ¿verdad, Pau?, más corredora y normalmente todo el mundo la tiene muy estudiada y yo creo que seguramente a Pau ni a la gente que corre le pilla por sorpresa el recorrido, porque estamos hablando de una carrera, como decías, Joseba, que es la mejor carrera del mundo y la más internacional y es la madre de todos los ultratrail, con lo cual todo el mundo que va... lo tiene bastante estudiado, aunque sí que es cierto que en algún momento te puedes despistar, ¿no? Pero no suele ser lo normal en estas grandes carreras.
Mm. ¿Has dicho que no vas a volver a correr esta carrera? ¿Por qué, Paul?
Ah, no, que eso es lo mal interpretado. Dije que no le va a correr el año que viene la misma, pero seguramente volveré para correr otra distancia porque, como bien decía Chema, es la carrera de las carreras, ¿no? Y bueno, como atleta profesional que me dedico a ello... se tiene que estar por mí o por los patrocinadores, que supongo que volveré.
Uh-huh. Oye, Pau, una cosa. Has empleado 20 horas, 19 minutos, 7 segundos. ¿A cuánto te sale el kilómetro de la carrera?
Pues mira, creo que en el reloj me lo miré y salía 7.07 minutos el kilómetro.
A 7.07. Joder. Con 10.000 metros de desnivel, ¿eh?
Sí, sí.
Y todo continuado, flipante.
Sí, sí, sí. Oye, tú, en reposo, ¿cuántas pulsaciones tienes, Pau?
Mira, la máxima son 176.
La máxima mía. ¿La máxima?
Sí, sí. Sí, sí.
Pero qué si verdad, yo hoy he corrido, he hecho rehabilitación, no lo llamo ni correr, y me he puesto a 179.
Pues mira, eso, Dani Brotón, que es el doctor que me lleva, él es el responsable de las pruebas que me hace cada año, y me dice, bueno, tú tienes el corazón para hacer ultras, no para hacer kilómetros verticales. Pues a eso me dedico.
Ah, y en reposo ahora mismo, ¿cuántas puedes tener?
Ostras, eso ya no sé, pero...
¿Tienes el reloj puesto?
Tengo el reloj puesto, sí, pero mira, ahora mismo el Suunto me marca que no tengo batería, así que no te lo...
Vale. Vale. No, es que estaba, digo, a lo mejor cuando le entrevistan en la radio le suben las pulsaciones.
eso podría ser, eso también me pasa.
Sí.
Bueno. Oye, y Pau, que has corrido 7 carreras y han sido 7 victorias, ¿no? Este año, o sea, que pleno total.
Sí, 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 la verdad que, ostras, ha ido muy bien. Empecé en Gran Canaria en febrero y bueno, terminé por eso este fin de semana. Y han sido, pues bueno, a la Patagonia, a Suiza, a Austria, diferentes sitios y, bueno, la verdad que ha ido todo bien. Pero bueno, eso lo comenté también en la meta del Mont Blanc, que hay años y años, ¿eh? Hay años que va muy bien y hay otros que mira, que igual no suena tanto la campana.
Y oye, una pregunta. Esta es realmente la carrera que todos los corredores de montaña quieren ganar, ¿verdad? El último, la distancia de 170, yo por lo que cuando hablo con vosotros, yo creo que es la carrera soñada y a la que todos aspiráis a ganar alguna vez.
Sí, sí, digamos que es la prueba más importante del mundo y bueno, siempre, pues bueno, yo cuando empecé a correr soñaba con ello y bueno, ahora, pues bueno, que lo hemos conseguido, la verdad que bueno, es un sueño hecho realidad y esperamos volver a soñarlo de nuevo.
Oye, he visto en la página web que tu próximo reto es la Save the Arctic, que son 255 kilómetros.
Claro, hombre, al final esto era un paseo.
Eso será por etapas, claro.
Sí, sí. Bueno, esos son 4 días que voy a hacer un proyecto, por eso un proyecto personal en Laponia y bueno, es para el tema del cambio climático, es hacer, bueno, queremos hacer una película, un documental así para denunciar la situación que hay ahora mismo y bueno, voy a ir a hacer 4 etapas, unos 60 por día y bueno, intentar transmitir un poco esto, ¿no? El deporte y la sensibilidad que en este caso los corredores de montaña tenemos con la naturaleza y bueno, hacer un pequeño vídeo para ello.
¿Pero en qué condiciones climatológicas, siendo el Ártico?
Eso, a finales de noviembre hace frío. Bueno, creo que estamos a menos 20 pues, por ahí de sensación.
Escucha, Pau, ahí sí que se te va a acabar la batería del reloj echando leche, porque yo, te lo digo en serio, estuve en Laponia el pasado año y el teléfono pasaba del 95% de batería, de repente se apagaba. Digo, ¿qué le pasa al teléfono? Este teléfono se ha roto. Y me decían los de allí, no, tranquilo, es el frío. O sea, se descarga automáticamente.
Sí, sí, supongo que sí, porque con el frío, para... Sí, eso me lo han dicho, o sea, que tendría que llevar baterías y,
sí, sí.
Y bueno, intentar eso, grabar lo que podamos con el tiempo que tengamos. Uh-huh.
Oye, ¿y ahora al fútbol sala juegas o no? Porque tú en un partido del fútbol sala tienes que ser un espectáculo. En 40 minutos empiezas a dar...
40 minutos...
No, el fútbol sala, qué va, no, mira, desde que me rompí los, bueno, pues el menisco no he vuelto a jugar, o sea, me da como miedo y mira que era muy futbolero, lo único que voy es, pues bueno, yo soy de Barcelona, voy al campo del Barça a ver partidos y ya está, con eso soy un aficionado más.
¿Te parece bien que no haya venido Neymar al Barça?
En mi gusto sí, porque al final se fue por dinero y quería volver a ser Neymar y no, a mí me parece bien que no vuelva.
Ah, muy bien. Bueno, pues nada.
Toma.
Pau Capel, ha sido un placer charlar contigo. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Te seguimos. Bueno, muchas te seguimos gracias. Desde la distancia. Quiero decir que no te vamos a ir detrás de ti porque es imposible, vale, pero te seguimos.
Yo sé que Chemita le va dando duro y este sí que te pone en serio, me sigue y me atrapa rápido.
Eso sí. Un abrazo, Pau.
Un abrazo gracias. Y felicidades.
Merci, chao.
Oye, gracias. Pau ha sido uno de los protagonistas, pero ha habido más. Pablo Guilla ha ganado la TDS, que es la prueba de 140 kilómetros. Luis Alberto Hernando ha ganado la CCC, que es la de 100 kilómetros. Uh-huh. Y Nicolás Molina la prueba Junior. O sea,
la Junior.
Chema, cuando corréis este tipo de carreras, que tú también has hecho largas distancias, ¿qué coméis? O sea, ¿todo geles o algo sólido? ¿Llevas algo de fruta? ¿Qué coméis?
No, y pruebas además de 20 horas, tienes que meter algo sólido, incluso puedes comer pasta en los avituallamientos, o sea, algo que estés acostumbrado y que tu estómago lo digiera bien, ¿no? Entonces, desde sándwich de jamón y queso, mermeladas, entran bien los sándwiches, incluso sándwich de nocilla, yo llego a comer pasta, tal cual, limpia, y la vas comiendo, incluso una sopa, pero todo depende de cada persona y de cómo se planifique la carrera. Pau lleva a su mujer que la lleva en los avituallamientos y lo cierto es que hay que verles cómo lo tienen todo preparado, en cada avituallamiento, comida distinta y los geles, por supuesto, y las gominolas. Y bueno, cada deportista tiene su propio avituallamiento y su propia fórmula para incorporar esa energía, ¿no? Pero es muy variado, pero sí que tienes que meter, respondiendo a tu pregunta, algún tipo de alimento diferente, porque si no, 20 horas a base de geles y barritas es totalmente imposible. Uh-huh.
Además, este fin de semana, Chema, hemos tenido el Campeonato de España de Atletismo en la Nuncia, 610 atletas. Han ganado, bueno, pues, los nombres más conocidos, Fernando Carro, Ortega Usillos, Cáceres, Breteiro y tal. Pero hay que destacar a dos. A Berta Castells, 16º título nacional en lanzamiento de martillo, 16 veces.
Una pasada.
16 años lleva siendo campeona de España. Y Javi Cienfuegos, que también en martillo ha conseguido el tercer récord de España en lo que va de año, de este año 2019, y la cuarta mejor marca mundial. O sea, que son disciplinas que no...
Ojito, que está que se sale, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Está que se sale de Cienfuegos, lleva un añito que tela, y veremos cómo va todo en Doha, porque está lanzando el martillo, vamos, lejos, lejos.
Cuarta mejor marca mundial ya le hace aspirante a conseguir
eso. Está
algo,
cerquita de las medallas.
Sí, sí. Y 16 años, Berta, es una barbaridad.
Sí. El otro día quedaron respuestas sin escuchar. Iba a decir preguntas sin hacer, pero también respuestas sin escuchar.
Pues nada.
Así que vamos con algunas preguntas del consultorio. Ya saben que es pregunta y respuesta rápida y casi sin pensar de Chema Martínez. Mira, por ejemplo esta. ¿Cuántos esguinces has tenido? Mira, si me lo preguntan a mí. ¿Cómo haces para evitar las torceduras de tobillo?
Pues nada, he tenido muchísimos y, a ver, el mejor remedio, un buen taping que te coloquen para inmovilizar la zona dañada, pero casi podría seguir corriendo desde el día siguiente. Y sobre todo lo que tienes que hacer es potenciar y trabajar la zona, y desde el primer día que te lo haces intentar pues ir a acudir a un buen fisio que te lo empieza a movilizar, trabajar desde el primer momento y puedes correr, ya te digo, desde las 24 horas casi.
Perdonad mi ignorancia, ¿qué es un taping?
La cinta esta que se pone... ¿No lo has visto cuando estás lesionado? Que te
las
pegan
de colorines.
Esas de colorines, ¿no?
Pues tú fíjate, en un partido de baloncesto simplemente verás como los jugadores de baloncesto casi todos llevan los pies vendados. Es una especie de inmovilización por partes, ¿no? Te limitan un poco a lo mejor la flexión lateral, la rotación, en función del tipo de esguince que tengas, y sirve un poquito para, pues eso, para que no se te vaya el pie. Y te lo fija, existen taping cerrados, más abiertos, que bueno, que en función de cómo tengas de débil tu pie, pues te ayudan, y es como si actuas como si fueran un músculo.
O sea, lo que antes se llamaba vendaje.
Sí, tal cual. Pero sí, eso es taping. Es como antes era. Antes era correr y ahora es running.
Running, sí.
Claro, antes eras corredor y ahora eres runner.
Y ahora antes era vendaje y ahora es taping.
Eso es.
Taping.
Oh, sí. Fantástico.
Y antes era influyente y ahora es influencer.
Influencer.
Efectivamente. Ahora, antes era gilipollas y ahora sigue siendo gilipollas.
Eso,
tío,
hay
eso
no cosas cambia. Que no cambia.
Eso
es
no cambia.
Me quedan 20 días para afrontar mi primer medio maratón. ¿Qué consejo me das, Chema? Pues que corra bien, ¿no?
Bueno. Tranquilo. Ya, todavía te queda una semanita de entrenamiento, pero, por ejemplo, si te quedan 20 días, te daría tiempo a hacer una última tirada para hacer todas las pruebas necesarias y repetir un poco lo que vas a hacer el día de la competición. Así que una última semana más de carga, sobre todo para llegar a las dos últimas semanas en modo de descarga y haciendo eso que se llama también tapering, o sea, empezar a bajar el entrenamiento para recuperar todas las energías que has logrado a base de entrenar tanto durante las semanas previas. Así que, nada, tres semanas, alguna carga importante, y las dos últimas semanas... relajarte y a la competición en las mejores condiciones posible.
O sea, tapering es reducción. Voy a aprender inglés hoy. Ah, vale. Eso.
¿Crees reducción drástica del entrenamiento para provocar en tu cuerpo los ajustes necesarios para tener una supercompensación?
Joder, pues es normal que se diga tapering. Pues mejor, decir todo eso. ¿Crees que Kipchoge bajará de las dos horas en Viena?
A ver, ya sabéis que siempre he dicho que no lo veía posible, que me parecía algo tremendamente complicado. Lo cierto es que se ha acercado mucho, pero si me preguntas si es posible, te diría que no. En una maratón comercial seguro que no, pero este hombre tiene un pico de forma tan increíble que nos puede hacer soñar al menos una hora y media, pero pienso que no lo va a conseguir.
Es el próximo día 12 de octubre, el viernes día 12 de octubre. ¿Y sabes dónde es, Juanma?
¿Dónde?
En el Prater.
Hombre, ahí ganó España la Eurocopa.
La segunda de su historia, sí. La primera de esta época. Oye, Chema, ¿alguna vez le das periodo de descanso al cuerpo?
Pues lo tendría que hacer, pero no lo hago. O sea, que creo que es una de mis asignaturas pendientes. El descanso es clave para el entrenamiento, para que lleves una vida mucho más plena, pero no lo hago. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí que es importante descansar. Descansar cada día, después de cada reto que tengamos, sobre todo si hemos preparado una competición, un reto importante a lo largo del año, también es importante. Esos periodos de tregua que nos van a dar la vida más adelante, pero no perigo en el ejemplo.
Y eso se llama resting, ¿no?
Resting, eso resting. Es.
Resting.
Rest in peace.
Resting.
¿Cómo haces para recuperar tan rápido después de cada sesión?
Pues, eating and drinking.
Claro. No. Agua fría. Agua fría es cold maravilloso. Lo de 10 minutos a 10 grados de temperatura es, yo creo, el mejor de los remedios. Y luego descansar bien, intentar alimentarte bien después de cada sesión. estirar, acudir al fisio, al final todo lo que hemos hablado muchas veces del entrenamiento invisible, o sea, desde el minuto que terminas tu práctica de tu entrenamiento hasta el minuto donde vuelves a empezar otra vez esa práctica, todo ese tiempo que transcurre entre medias es el entrenamiento invisible. Y ahí tienes que hacer todo lo posible para intentar que tu cuerpo esté en las mejores condiciones. Así que todo lo que hagas va a favorecer esa recuperación. Así que sobre todo me quedaría, si tuviera que elegir algo, alimentarse bien, hidratarse bien y agua fría después de cada entreno con unos estiramientos.
Invisible bueno. Training.
Eso es.
Entrenamiento. Voy a salir aprendiendo hablando inglés hoy. Tremendo. Una clase de inglés extraordinaria.
Vamos, tenemos un meeting de next week, ¿ok? El lunes nos volvemos a encontrar aquí en la radio.
In a 4-2.
Ok. Ok. 4-2. Kilómetro. Kilómetro. Ok. Chema, un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. ¿Cómo ha arrancado el partido Nadal en el US Open, Ángel?
Pues muy bien, como viene haciendo todo el torneo, muy sólido con su saque. Ahora está el resto ante Marin Cilic, 2-1 manda Rafa Nadal en esta Arturas, donde por cierto se ha venido Tiger Woods, amigo de Rafa Nadal, a animarle.
Perfecto, pues Ángel García les informará en los boletines informativos de la cadena COPE durante la madrugada de cómo marcha el partido de Nadal. Aquí, hasta aquí el partidazo, nos vemos, nos escuchamos mañana a partir de las 11:30. Les esperamos, adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.